Bien, sí, sí, sí. Señoría, buenas tardes. Comenzamos la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Vamos a ver las sustituciones. El grupo mixto, sustituciones, ¿no? Agrupación Socialista de Gomera.
Sí, Jesús Ramos por Casimiro Curbelo.
Esta Nueva Canaria. Partido Popular. ¿Coalición Canaria tiene alguna sustitución?
Sí, Narváez Quintero sustituye a Nieves Leide.
¿Partido Socialista?
Espérate, dime. Sí, Rosa Bella Cabrera sustituye a Ana González y Matilde Fleitas a Pino González.
Bien. ¿Está toda la gente conectada? Señor Mallín, señor Cabrera, señora Bella. ¿No? Bien.
Presidente.
Ah, y Jacob Cuadri, el diputado del Partido Popular, tampoco. Y Pedro Sosa, sí. Bueno, esperamos que se vayan incorporando mientras empezamos, ¿vale? Bueno, empezamos entonces con la comparecencia a la señora consejera por el Grupo Popular de Nueva Canaria. Tiene la palabra el señor Campos por 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. La comparecencia... El planteamiento son intentar hacer un abordaje, un análisis, una reflexión, avanzar en algunas propuestas para lograr que el peso del sector primario en nuestra economía, ver cómo podemos, después de muchísimos años anclados en un 1,5, 1,6, 1,7 del peso de nuestro sector primario en el Producto Interior Bruto, cómo podemos hacer que eso crezca. En primer lugar, obviamente hoy no vamos a plantear ninguna medida absolutamente revolucionaria y creo que para mí eso es lo más importante de esta comparecencia, que todas las propuestas probablemente, que al menos las que yo voy a intentar trasladar y muchas de las que surgirán hoy, son viables, son factibles, están a nuestro alcance. Segundo, desde el reconocimiento de un problema muy complejo, muy difícil, y por tanto, aunque en algunos momentos en el discurso, por el tiempo que tenemos, se tienda a la simplificación, quiero que se me entienda. No pretendemos criminalizar a nadie, a ningún sector económico, por supuesto mucho menos al propio sector primario, ni a la ciudadanía. El reconocimiento de que nada de lo que yo vaya a plantear partimos de cero. Ha habido siempre y hay en este instante avances importantes de la propia consejería, ese anuncio, medidas que se están haciendo y anuncios como ese plan de soberanía que se planteaba hace poco en la legislatura pasada, iniciativas del anterior consejero y presente también en esa relación turismo-sector primario en el que se consiguieron avances importantes, pero obviamente insuficientes. Es una comparecencia que va a estar más centrada fundamentalmente en las políticas integrales, menos centrada en algo que muchas veces ocupa demasiado espacio. No digo porque no sea importante, sino porque focalizamos mucho el esfuerzo en los recursos, en las subvenciones, en las ayudas europeas. Todas son absolutamente fundamentales, imprescindibles. Pero queremos hablar de una política integral para nuestro sector primario. Lo digo porque las partidas europeas esenciales, las distintas figuras fiscales, las subvenciones, las ayudas a la exportación, los costes de transporte, nosotros además creemos en ella, desde Nueva Canaria fuimos esenciales a través de enmiendas en el presupuesto para conseguir incrementar las partidas de agua agrícola o los seguros agrarios, algunas incorporadas incluso en nuestro REF, ayuda a la puesta en marcha de la actividad para proteger a nuestros productores a través del REA. Pero con todo eso, que lleva funcionando años, incluso en algunos momentos se han incrementado las partidas de manera notable, la realidad es que el peso del sector primario en términos de PIB y de empleo sigue siendo absolutamente residual. 1,5% del PIB canario y 27.000, 28.000 personas aproximadamente empleadas, frente a un 2,6% del PIB en España o el 4,2% del empleo. Por tanto, es esencial incrementar el PIB de nuestro sector primario, pero no solo como una magnitud macroeconómica, como un objetivo que hay que alcanzar porque queda bien en las estadísticas, sino porque eso significará reducir nuestra dependencia del exterior. Hará posible en los próximos años, si alcanzamos entre un 3 o un 4% del PIB en nuestro sector primario, nada revolucionario, eso puede suponer alcanzar entre 50 y 60.000 empleos directos en el mismo, significa recuperar para el cultivo y, por tanto, para el paisaje las 2/3 partes de hectárea de suelo agrícola que están abandonadas actualmente, significa diversificar nuestra economía. Y diversificar no es forzar situaciones. No lo veamos como siempre con esa visión de inventar algo nuevo. La diversificación económica de la que tanto se habla aquí se trata básicamente de intentar distribuir mejor nuestro sistema productivo, haciéndolo menos dependiente de un solo sector, el turismo. Otro parámetro esencial en esta primera parte, luego ya entraré en la segunda sobre los tres ejes en los que creo que voy a centrar la intervención, es decidir hacia qué campo queremos avanzar cuando hablamos de diversificación. Yo creo que menos alejada de actividades extractivas, desarrollistas, contaminadoras de suelo, consumidoras de suelo contaminantes. Creo que debemos de hacerlo desde una perspectiva de algo que ya nosotros mismos nos hemos dotado, como gobiernos o en esta propia Cámara, lo que demanda nuestra sociedad. En esta legislatura, por ejemplo, aprobábamos una declaración de emergencia climática. Es fundamental decidir ese modelo de futuro en base al modelo de país al que aspiramos, al que queremos para nuestra gente y para nuestra tierra. Si nosotros entendemos, y creo que sí, estaremos todos de acuerdo, que es necesario avanzar en esta línea, entonces tenemos que ser coherentes con algunas de las decisiones que hemos tomado. Hablaba antes de la emergencia climática, pero hablamos de soberanía energética, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de fortalecimiento de servicios públicos, de sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de incrementar el peso del PIB en el sector primario, hay dos consideraciones. Voy terminando, señor presidente, en esta primera intervención. No tenemos que pensar que crecer en un ámbito es a costa de políticas que resten a otros sectores, sino de la perspectiva que esos sectores, especialmente el turismo, pierda peso en el PIB porque el resto lo gana, aunque el turismo siga avanzando y creciendo, solo que el resto tenemos que ser capaces de que crezca con más fuerza de lo que actualmente lo hace. Por eso, en mi segunda parte de la intervención, una vez colocados estos elementos necesarios e imprescindibles para contextualizar el porqué de esta comparecencia, voy a hacer incidencia en tres papeles. La importancia fundamental que el turismo, el sector turístico tiene para que el sector primario crezca, además como responsabilidad y además porque le viene bien al sector turístico. Segundo, el papel de la comercialización. Y tercero, el papel que cada uno de nosotros como ciudadanos jugamos. Desde conciencia nacional, la conciencia de defender lo nuestro, lo que aquí se produce. Y con esas tres variables, en definitiva, por supuesto, de manera transversal, el papel que el Gobierno y este Parlamento, legislando y decidiendo, ejecutando acciones, pero sobre todo liderando en un sector en el que en un momento determinado hay que tomar parte y creo que hay que estar al lado de él.
Gracias, señor Campo. Tiene la palabra la señora consejera por 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Campos. Ha sido muy interesante su intervención. Efectivamente, usted ha empezado hablando del PIB. Es verdad que el PIB del sector primario directo es muy bajo, 1,6%. Si tenemos en cuenta el resto de la industria alimentaria, bueno, sube bastante y ahí tenemos más de 60.000 personas relacionadas de una manera u otra con el sector primario, con lo cual yo creo que también tenemos que a veces ampliar un poco la visión, incluir también la industria que es tan importante, que es la que da valor comercial a nuestros productos del sector primario. Y en ese sentido yo creo que es una de las vías de trabajo. También hablaba usted de las ayudas que son fundamentales para mantener y para intentar aumentar. No podríamos plantear un sector primario en Canarias sin ayudas. Y es verdad que ahí se ha hecho un gran esfuerzo para ir mejorando, ¿verdad? Como usted decía, ese posible adicional que se ha incrementado en 3 millones para completar esas fichas europeas, también esas ayudas a las subvenciones de agua de riego y también esos reajustes que hemos estado haciendo en los últimos años en el REA, que también han sido muy favorablemente en los insumos forrajeros. Es decir, que tenemos todavía, yo creo que campo donde trabajar para mejorar esas ayudas que vienen de Europa y de Madrid. Yo le iba a hablar un poco de los grandes objetivos de nuestra consejería. Nuestros grandes objetivos están centrados en el crecimiento de la renta agraria, del empleo, de la mejora del tejido productivo y todo en sintonía con la sostenibilidad, con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y las estrategias europeas del Green Deal. Y también con ejes transversales importantísimos en nuestras políticas, ¿no? Con la innovación, la formación, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. Esos son nuestros ejes transversales en nuestra agenda política. Y también lo nombraba usted, nuestros esfuerzos tienen que estar encaminados hacia la soberanía alimentaria y ahí estamos también poniendo en valor el sector agroalimentario, la producción de alimentos, apostando por esa producción local, favoreciendo esos sistemas de comercialización que acerquen productor y consumidor, promover sistemas de producción más respetuosos y que den prioridad a la economía y mercado local. Yo creo que ahí está la clave para poder desarrollar un sector primario mucho más potente. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco en cada uno de esos aspectos, ¿no? Por una parte, siempre hemos hablado del relevo generacional. Sin jóvenes no tendremos futuro en el sector primario. Y para incentivar ese relevo fundamental, pues tenemos, es verdad, tenemos ayudas, pero también tenemos políticas positivas que pueden empujarlos y acompañarlos, ¿no? Entendemos que una importantísima es la formación. Tenemos esas escuelas de capacitación agraria, más de 27 ciclos de formación profesional muy aplicados, donde estamos introduciendo las nuevas tecnologías, donde estamos mejorando las instalaciones, también los institutos marítimos pesqueros y muchísimos cursos, hasta más de 70 cursos al año para cualificación profesional para las personas que ya están trabajando, que también nos parece fundamental para mejorar su cualificación y su empleabilidad. También en un sector que está muy masculinizado es fundamental también tener políticas de igualdad de género y de discriminación positiva para que la figura de la mujer pueda entrar de una forma más importante. Solo 3 de cada 10 empleos son mujeres. Es verdad que en ese sentido sí tenemos políticas específicas. Por ejemplo, que cuando tengas los baremos de las ayudas del PDR, puntuamos con mayor baremo a las mujeres frente a los hombres, precisamente para agrupar esa modernización, mejora e instalación de jóvenes mujeres en el sector. Y también otras cuestiones como, por ejemplo, tan básicas como reservar más plazas en las residencias de nuestras escuelas para mujeres. Son pequeños gestos que hacemos para poder tener una mayor presencia femenina en este sector tan masculinizado. Pero también todo pasa por aplicar también y por apostar por la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia importantísima del sector del conocimiento al sector agrario. Ahí tenemos una herramienta que a veces ha estado infravalorada, que creemos que es el ICIA, creemos que es una pieza fundamental. Hemos incrementado estos últimos años muchísimo su presupuesto. Estamos sacando los procedimientos para ampliar la plantilla, duplicar la plantilla de investigadores, porque creemos que tiene que ser un centro de referencia. Tenemos colecciones nacionales de productos como mango, como platanera, como de viña, de toda Canarias, y tenemos también somos referentes en investigación de razas autóctonas, de forrajes autóctonos, y también de plagas y enfermedades que transferimos directamente al sector todos esos conocimientos. Creemos que es fundamental para que podamos tener mayor seguridad en el sector. También tenemos, usted hablaba de la comercialización y la concienciación como ejes fundamentales para poder crecer en este sector. Cuando hablamos de concienciación al consumidor, también tenemos que hablar de apoyar esa mejora de la calidad de los productos para que puedan diferenciarse de forma inequívoca por el consumidor y que éste los valore en su justa medida, ¿no? Ahí tenemos todas las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas que nos permiten defender el producto frente a competencias de terceros y darle muchísimo más valor. Y ahí tenemos todas las campañas de promoción que realizamos a través del ICA, el que también hemos mejorado los presupuestos precisamente para poder posicionar el producto local y el producto de calidad y promover esa concienciación en los ciudadanos, ¿no? En los consumidores. Hablando de concienciación de consumidores, yo creo que también en el ICA hay una actividad importantísima que es la potenciación de la agricultura ecológica. Tenemos la mitad, casi la mitad que la media nacional de superficie cultivada en agricultura ecológica. Es verdad que en los 2 últimos años hemos crecido el 10% en esa superficie, en esos operadores, pero tenemos mucho recorrido por delante. Además, tenemos claro que la tendencia de la Unión Europea va hacia una agricultura mucho más sostenible. Tenemos esa estrategia de la granja a la mesa, el Pacto Verde, y creemos que tenemos oportunidades también en ese sentido de poder impulsar a través de proyectos que, como bien decía, no todos son ayudas. Hay muchos proyectos que no son grandes, no necesitan grandes recursos económicos, pero sí tutelan, dinamizan y acompañan al sector, ¿no? Ahí tenemos el proyecto de cocomedores, que comenzó ya hace unos años, que va creciendo cada año tras año y que se ha desarrollado en otro proyecto que se llama Alimentación Sostenible Pública, cuyo objetivo es tener productos ecológicos en todos los comedores públicos de Canarias, no solo en los colegios, sino también en los hospitales, residencias sociosanitarias, residencias de menores. Es decir, todos los comedores públicos de Canarias que tengan esa agricultura ecológica y que eso sirva para dar el salto cuantitativo a una producción ecológica y poder llegar hasta los 90.000 comensales en 2 años, desde los 11.000 que tenemos ahora. Son retos importantes y por eso también hemos duplicado el presupuesto de la agricultura ecológica para este año. Esta mañana precisamente presentamos la estrategia ecolocal con una campaña potente de promoción de producto ecológico local, además de esas. que va también en línea con la concienciación de las personas. También ha hablado usted de la comercialización, y efectivamente la comercialización es el talón de Aquiles siempre en el sector primario, un sector que produce alimentos perecederos, es muy complejo, y nuevamente las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, muchas veces hacen que sea muy difícil tener una rentabilidad en la venta de los productos y encontrar los canales de comercialización adecuados. Por el lado de la comercialización, estamos trabajando en varias líneas. Por un lado, GMR, que siempre ha hecho el trabajo de concentrar a pequeños agricultores y productores para hacer llegar toda esa producción a la grande distribución. Por otro lado, también estamos haciendo un plan de asociacionismo para fomentar que las empresas se creen cooperativas, se mejoren las cooperativas existentes. Es un plan que gestiona GMR con técnicos especializados que van a asesorar y acompañar a las empresas que lo deseen en mejorar todos los procesos de la empresa, desde la gestión hasta los procesos de fabricación y hasta la comercialización. Entendemos que es una figura interesante de acompañamiento y de apoyo externo a las empresas que lo deseen para poder colaborar con ellas en esa mejora. Y también, también estamos trabajando en GMR, ya hemos hecho el contrato de esa plataforma de venta de productos canarios en Península y Europa para poder tener una comercialización y una internacionalización de nuestros productos, que sea sencillo y posible. Hasta ahora tenemos un acuerdo con Amazon a través de Provesca, pero resulta bastante costoso poder comprar a través de esa plataforma debido a los costes de transporte. Lo que queremos es tener una plataforma logística real en Península que nos sirva de base de operaciones para poder desde allí transportar y enviar a todo el resto del continente los productos canarios. Pero bueno, hay otras muchísimas cuestiones que impiden el crecimiento del sector, toda la parte urbanística, todas las limitaciones en el uso de los suelos y toda la galimatías que hay en los distintos planes generales de las islas. Ahí estamos trabajando con las directrices de ordenación del suelo agrario, por un lado para proteger el suelo agrario y por otro lado para ordenarlo. También con ese reglamento que estará disponible ya a finales de año, en el que podremos hacer las ordenaciones pormenorizadas y unificar los criterios que tienen que ver con el sector primario en todos los planes generales de los municipios. También ese decreto ley 15/2020, en el que facilitamos muchísimo la inversión privada a través de declaraciones responsables y evitamos las licencias, entendemos que también son formas de impulsar, ¿no?, la inversión en el sector primario. También otras de las cuestiones que siempre nos limitan son las infraestructuras públicas, ¿no? El caso del regadío, ¿no?, que lo hemos sufrido estos últimos años con la sequía, y también estamos haciendo esfuerzo en hacer inversiones públicas. Este año tenemos 7 actuaciones plurianuales por casi 14 millones de euros, y además hemos presentado una propuesta al Ministerio para que los fondos de reactivación, resiliencia y reconstrucción tengamos 60 millones para obras de regadío en todas las islas de Canarias. Además de todo esto, también tenemos los contaré después todos los planes que hemos realizado, porque entendemos que también tenemos que trabajar de una forma ordenada, estableciendo los diagnósticos de la situación y estableciendo las líneas de trabajo para hacer, de hecho, esa foto de cuáles son los problemas, cuáles son tantas líneas de trabajo en las que podemos trabajar para que poco a poco, entre todas, podamos mejorar el sector primario. Gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación intervienen los grupos. Tiene la palabra el señor portavoz de la Puente, del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, con la llegada de la crisis sanitaria, consecuencia de la COVID, el sector primario y la industria agroalimentaria canaria demostraron sobradamente que estaban preparados para afrontar estos retos. Pero no por ello debemos dejar de reforzarlos cada día para que sean capaces de un futuro de asegurar el autoabastecimiento básico y un suministro suficiente y estable, y sobre todo a costes razonables. Por otro lado, no podemos obviar la evolución de los consumidores canarios, que cada día son más exigentes buscando alimentos de mayor calidad, menos procesados y con las materias primas y sistemas de producción sean más sostenibles. Todos estamos, por tanto, de acuerdo en afirmar que el sector primario en Canarias es una pieza fundamental en la estructura social y económica de nuestro archipiélago, además de una innegable contribución al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la cultura y la propia identidad de nuestras islas. Nuestro archipiélago existe una gran variedad de cultivos según las islas y de acuerdo también a su orografía. La lista podría ser muy larga, pero no quiso extenderme, pero por supuesto nombrar el tema de la vid en Lanzarote, en Tenerife, por ejemplo, todo el tema de plátano, de cultivos forrajeros, en el hierro, la piña, la palma, el plátano, y así podría seguir con un largo etcétera. No podemos ni debemos obviar al sector ganadero, especialmente relacionado con nuestras islas, con la producción de carne elaborada, tanto como también con los quesos. Y tampoco sería de justicia olvidar a nuestro sector pesquero, con un mar rico al cual tienen que sacar su fruto. Pero tampoco debemos olvidar a nuestra industria auxiliar y relacionada con el sector primario. Toda esta realidad podríamos definirla en cifras con el informe que publica la COE de la economía canaria en gráficos, en la cual la agricultura aporta un total más o menos del 1,2 al PIB de Canaria, con un valor añadido bruto de unos 733 millones de euros y ocupa aproximadamente a unas 25.300 personas y unos 40.000 hectáreas de cultivo. Yo coincido con el señor Campos, que en su intervención decía que hay que ir más allá de las cifras. Evidentemente, la agricultura, la pesca, la ganadería aportan mucho más de lo que reflejan unas estadísticas y, por tanto, debe analizarse con realismo su importancia. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, la gran parte de las empresas agroalimentarias se están contabilizando como industria, no como sector primario, y es realidad que mayoritariamente no transforman los productos, sino que solamente los envasan. Debemos, por tanto, fomentar esa agroindustria como una posibilidad de esa famosa y tan llevada diversificación de la economía quinaria. Situaciones de crisis como la que actualmente estamos inmersos no ayudan aparentemente a detenerse a pensar a medio y largo plazo, sino la supervivencia del día a día. Debe ser nuestro objetivo lograr, por un lado, un sistema más sostenible y saludable y, por otro, mantener la competitividad y no comprometer el futuro de muchos productores y empresas de Canarias. Consideramos fundamental que se tengan en cuenta siempre las peculiaridades de Canarias como región ultraperiférica para que nuestros productos alimentarios puedan competir en igualdad de condiciones con los productos continentales. Para concluir, permítame mostrar mi convencimiento de que esta crisis ha demostrado históricamente que las reglas del mercado cambian y que hay que aprovechar las nuevas oportunidades para relanzarse y salir reforzados de ellas, llevando a cabo sin temor aquellos cambios en los modelos de mercado que sirvan para incrementar el valor añadido de este y de cualquier otro sector. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. A continuación tiene la palabra el señor Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Bueno, comenzaba usted diciendo que la aportación directa al PIB del sector primario en Canarias era el 1,6%. La realidad es que, aunque solo aporte directamente el 1,6%, es verdad que de forma indirecta a otros sectores como el sector industrial, pues hace que el aporte crezca de alguna manera, sobre todo en la transformación de esos productos agroalimentarios. Si algo ha demostrado el sector primario en este tiempo de pandemia es que es un sector fundamental y, sobre todo, estratégico. Tenemos que tener en cuenta que, de manera rápida, pudo sobreponerse a diferentes vicisitudes y dificultades y en ningún momento nos ha faltado alimento. Y es que si hay una característica que ha destacado este sector es precisamente ese comercio de proximidad, el producto de kilómetro cero y, sobre todo, esa calidad de productos frescos de temporada y ecológicos. Vemos que todavía estamos muy lejos de esa producción ecológica, pero vemos que cada vez va creciendo. Además, quiero resaltar que en el caso de las islas no capitalinas, pongo como por ejemplo La Gomera, cuando hablamos de sector primario significa hablar de minifundio. Por tanto, creo que el asociacionismo es fundamental, tenemos que fomentarlo y favorecerlo, sobre todo a la hora de la comercialización. Además, creo que es fundamental que apostemos por el sector primario en las islas no capitalinas, sobre todo para evitar esa despoblación, sobre todo de las zonas rurales, donde gracias al sector primario se logra dar vida a los pueblos, hay dinamización y también se mantienen los comercios de la zona, algo que es fundamental si no queremos que esas zonas, como ya dije anteriormente, se despueblen. Es por ello que hay que seguir fomentando el comercio local y la importancia de consumir el producto canario. Sobre todo también modernizar el sector mediante la digitalización, la inserción también de la I+D+I en el sector primario, que puede dar ese plus de valor añadido.
Por supuesto también que se logre el relevo generacional y el empoderamiento de la mujer en el sector primario también es básico. Según los datos del ISTAC, la superficie cultivada en Canarias durante el 2019 es solo de 40.000 hectáreas y existen otras 130.000 hectáreas útiles para el cultivo. Tenemos que ver esto de una forma donde ya veamos el vaso medio lleno y no medio vacío y pensar que aún nos queda espacio para crecer, que tenemos que fomentar, pues, de alguna manera que se cultive en esas hectáreas. También me parece importantísimo las directrices de ordenación del suelo agrario y más ahora cuando vamos a tener planes de reactivación y los fondos europeos que van a ser fundamentales para que consigamos todos esos objetivos que nos hemos marcado. Veo que ya el tiempo se me ha cumplido, pero sí me gustaría decirle, señora consejera, que sigamos fomentando, pues, esos programas que vemos que sí funcionan, como son los proyectos ecocomedores, Crecer Juntos y el canal Horeca, que esperemos que pronto volvamos a tener visitantes en nuestra tierra y puedan funcionar plenamente, y por supuesto buscar otro tipo de actuaciones o de programas que, pues, podamos usar precisamente para seguir creciendo el sector primario en nuestras islas. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea. Tiene la palabra el señor Denis.
Gracias, señor presidente. Es muy interesante la comparecencia esta sobre cómo, digamos, elevar la aportación del sector primario al Producto Interior Bruto. A mí me parece que esto tiene que ser una de las tareas, fundamentales de esta comisión, del gobierno entero. Porque si nosotros estamos en un momento de cambio, evidentemente los cambios tienen que notarse. Y tienen que notarse máximo cuando tenemos que aprovechar, y digo aprovechar, circunstancias estructurales que están afectando a un modelo económico que evidentemente nos ha llevado a este grado de dependencia y de vulnerabilidad. Entonces, aquí nosotros necesitamos un acuerdo político, pero también un acuerdo empresarial y un compromiso social, de que evidentemente no podemos volver a donde estábamos, porque cuando yo oigo a la gente, si no, deberíamos volver a donde estábamos, ¿cuándo volveremos a donde estábamos? No, es que donde estábamos era el desastre del sector primario. Es que donde estábamos era el turismo de masa, la explotación totalmente del litoral, la turistificación de nuestras vidas. No podemos volver a eso. Tenemos que volver midiendo qué grado de importancia tienen todas las actividades económicas. ¿El turismo tiene una actividad económica importante? Sí, señora, tiene una actividad económica. Pero digo yo que habrá que exigirle determinadas condiciones para aportar las ayudas que se están haciendo. Porque las ayudas que están viniendo, el grueso, ¿quién se lo está llevando? ¿El sector primario? Yo creo que no. Entonces me parece a mí que nosotros deberíamos tener un acuerdo político fundamentalmente para ver hacia dónde enfocamos todas las ayudas. Y las ayudas tienen que estar enfocadas hacia hacer un modelo económico, esas ayudas que contribuyan a construir un modelo económico que nos sitúe en un plano de menor vulnerabilidad. Tenemos y debemos seguir, llevamos caminando hace algún tiempo hacia la soberanía alimentaria, pero evidentemente necesitamos un salto cuantitativo y cualitativo. Y tenemos que aprovechar esta situación estructural para aplicar una serie de medidas. Por ejemplo, la ley de cadena alimentaria, que nosotros apoyamos. Yo creo que esa ley tiene también que contemplar algún tipo de ajuste respecto a la comercialización y algún tipo de exigencia y condiciones a las grandes cadenas de supermercado de la alimentación. Porque el problema que tenemos es la comercialización. El problema que tenemos es que muchas veces la actividad agraria no es rentable para la gente que vive del campo. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros una mayor rentabilidad de la producción agraria? Entre otras cosas, facilitando la comercialización. Aparte de las campañas que se puedan hacer, Canario consume nuestros productos del país, sí, pero evidentemente las ayudas tienen que ir para garantizar. Y a la industria hotelera habrá que exigirle que en porcentaje muchísimo más elevado de lo que se está haciendo consuma la producción del país. Porque es que si no, no tiene salida. Entonces, yo creo que el objetivo tiene que ser también, aparte de mejorar la renta, que es la parte fundamental, porque si el campo es rentable, la gente aumentamos el empleo en la parte agrícola, evidentemente las ayudas tienen que llegar a donde no están llegando. Y eso que usted dijo, señora consejera, me parece muy interesante. La democratización también del cooperativismo, o sea, fomentar el cooperativismo, pero también democratizar, no todas, porque algunas funcionan estupendamente, pero algunas no están funcionando estupendamente. Y digo yo que en la ley de cooperativismo que se está planteando a nivel estatal, tendrá que haber aspectos que profundicen la democratización y la transparencia. Porque uno de los aspectos de la ley de calidad de cadena alimentaria, y termino, es la necesidad de que haya contratos por escrito. Algunos sectores están diciendo que eso no. Pues eso sí. Nosotros decimos que eso es fundamental.
Ya veremos en qué términos. Pero evidentemente tiene que haber contrato por escrito, transparencia. Yo entrego mi producto y quiero saber cuánto me va a pagar, cuánto, cuándo y cómo. Eso es obvio.
Gracias, señor Denis. Tiene la palabra el señor García Casaña.
Gracias, presidente. Bueno, simplemente está claro que la agricultura representa un porcentaje bastante bajo del PIB de Canarias, mucho más de lo que nos gustaría. Y afortunadamente, el sector servicios, el turismo, ha impulsado en los últimos 50 años la sociedad canaria generando riqueza. Y así lo hemos visto reflejado pues, en los datos de población activa ocupada por sectores, que también lo refleja. No obstante, esto también ha sido a base de un trasvase de mano de obra y riqueza de ese sector primario que tanto queremos defender a este sector servicios, ¿no? Sin embargo, si realmente queremos incrementar el papel del sector primario en el PIB, desde luego tenemos que dar pasos, y en eso coincido con el señor Denis, pues mucho más contundentes y que se han convertido prácticamente que crónicos aquí en nuestras islas, ¿no? Y por los diferentes gobiernos que han pasado, seguimos sin resolver esos grandes problemas. Si queremos que se genere mucha más riqueza, más producción y que tengamos más mano de obra, pues en la receta que aplique usted, señora consejera, pues tenemos que tener algunas cuestiones, entre ellas, pues por ejemplo, la disponibilidad de recursos, por el agua. Si no disponemos de este recurso, si no disponemos de agua, pues por mucho que queramos fomentar el aumento del PIB de Canarias, del sector primario, pues poco vamos a tener, da igual lo que vamos a hacer. Por tanto, hay que invertir en nuevas búsquedas de fuentes de agua, galerías, hay que invertir en nuevas fuentes de captación de agua, captabrumas en aquellas zonas donde se pueda, hay que captar todas esas tecnologías que ya existen en diferentes partes del planeta. Israel, por ejemplo, son punteros en temas de eficiencia de agua y traerlas a Canarias, ¿no? Porque para nada extraemos agua, producimos e impulsamos a cotas altas si luego después nuestras redes de riego, nuestras redes municipales de agua potable son un auténtico colador de agua. Y entonces eso al final repercute en la disponibilidad y por tanto en la merma del sector. Pero les he hablado del agua y también les hablo de la burocracia. Llevamos 2 años de legislatura. La red de riego de Isora, la red de riego de Hermigua y entre tantas otras que llevan tantos años, 2 con usted y otros tantos con los anteriores gobiernos, que siguen sin ejecutarse. No le estoy hablando de un gran tren ni le estoy hablando de una gran infraestructura, le estoy hablando de tuberías de 2 pulgadas que se colocan en medio del campo y que llevamos más de 4 años para poder sacar un expediente y que todos lo vivimos, lo está viviendo usted ahora, lo vivió el anterior consejero y que siguen viviendo los agricultores y ganaderos que ven cómo pasan años y años y años y seguimos sin definir esas infraestructuras básicas, que hablamos de tuberías muy, muy pequeñas y que pasan muchos años para poder ser, ¿no? Pero si ese problema lo tiene la administración, también lo tiene el particular, que se pega años para conseguir una licencia de un cuarto de aperos, de una bodega, de un depósito, de un almacén, etcétera, 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 con los costes a partidos, ¿no? Por tanto, ese es uno de los motivos por el que el PIB del sector primario también es bajo. Sobre todo también, por lo que hemos mencionado aquí, con el tema de que está bajo las estadísticas de las industrias agropecuarias, se computan pues como sector industrial y no como sector primario. Aquí también hemos hablado del sector vitivinícola y hemos defendido que cómo es posible que se haya complicado la gestión pues en una creación alta de bodegas vitivinícolas porque ahora se tramitan a través de industria y no a través de la Consejería de Agricultura con la facilidad que tenía, ¿no? Hablamos de autosostenibilidad, pero no somos capaces de producir nuestra propia comida. La propia administración, en sus contratos para los grandes centros públicos, lo dijeron aquí los representantes al sector primario, pues resulta que cuando licita contratos a hospitales, a residencias y a grandes centros, resulta que no prioriza lo producido en Canarias ni el kilómetro cero. Y eso es una cuestión que sí que es voluntad política y que se puede poner sobre la mesa, ¿no? Demos facilidades, prioricemos lo hecho aquí y ya veremos cómo aumenta el PIB. Pero, desde luego, esto no se hace, señora consejera, y acabo ya, señor presidente, cargándose de un plumazo, como se ha hecho por parte de este gobierno, pues el plan forrajero de Canarias, que lo teníamos presupuestado, que poco se había hecho, por cierto, de aquí para atrás, pero que tampoco aparece en los presupuestos del 2021, y yo creo que son miles y cientos de miles de millones los que salen de Canarias para comprar piensos fuera, cuando a lo mejor, si eso logramos desarrollarlo en Canarias, con las especies forrajeras autóctonas, se pueden generar muchos puestos de trabajo, mucha más PIB para el sector primario, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y desde luego, yo creo que aquí todos los grupos hemos alumbrado algunas cuestiones, que no hace falta hacer un gran estudio, sino ponernos a trabajar en estas líneas, y yo les recomiendo que trabajemos juntos en eso. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. A continuación tiene la palabra el señor Quintero, representante del Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Yo creo que la comparecencia que trae Nueva Canaria es muy interesante y viene a tiempo. Evidentemente, sin olvidarnos de las compensaciones que tienen que seguir existiendo, porque tienen que seguir existiendo para mantener nuestro sector, digo el POSEI, el PDR, o incluso la IEM y otras compensaciones que hay, sin olvidarnos. Yo creo que es más profundo de esto lo que creo que lo que el presidente don Luis Campos quería hablar. Yo creo que hay algo estructural. Yo creo que la soberanía hídrica y energética es fundamental y la soberanía alimentaria, desde un territorio fragmentado hasta lo que podemos llegar, evidentemente. Y para conseguirlo yo creo que hay varios aspectos. Estoy completamente convencido que más agricultura es más industria, más agricultura es más turismo, más agricultura es mejor empleo y más agricultura es conservar nuestro medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Si alguien ha luchado y sigue luchando por el cambio climático son nuestros agricultores y ganaderos y nuestra pesca sostenible artesanal de Canarias, que no la de otros territorios. Con lo cual yo creo que tenemos que poner en valor, evidentemente, la lucha contra el cambio climático, la igualdad, la formación e innovación dentro del sector son piezas fundamentales para conseguirlo. El relevo generacional, algo que se tiene que seguir incentivando, evidentemente, pero tiene que ser atractivo. Tenemos que seguir haciendo atractivo a los jóvenes que quieran dedicarse a un sector primario. Eso es parte fundamental. Y después cuatro cosas. La producción, evidentemente, el valor añadido que tenemos que darle, la comercialización como pieza angular y fundamental, y después poner en valor en nuestra propia sociedad, nuestros productos. ¿Cuáles? Yo incluso los distinguiría en tres. El producto local de kilómetro cero que tenemos que propiciar que se venda en el entorno más cercano, el producto local nacional, que es el que tenemos que vender en Canarias, y después el producto de exportación. Los tres ejes tienen que tener, evidentemente, una estrategia política. Yo me alegro que usted, señora consejera, y yo le apoyaré en eso, y algunos portavoces, que es verdad que los números no es lo importante, pero sí tienen su importancia, del 1,5-1,6 del PIB, o los 28.000 empleos, que yo siempre he luchado, y usted si lo sigue haciendo tendrá el apoyo de este grupo, de que el sector primario y la agroindustria tienen que ir unidos. Porque es verdad que el peso que tiene el sector primario no es el valor que se le da en el PIB. No es. Yo siempre he dicho que no es real. Lo siento mucho, pero no es real. Tiene mucho más valor porque es tractor económico de otras cuestiones. Una que sería el sector primario. El queso lo hacen los ganaderos y las ganaderas. Lo hacen directamente los ganaderos. Entonces, tenemos que unirlos porque son complementarios completamente el sector primario y la agroindustria. De hecho, la industria canaria más potente es la agroindustrial, la más potente de Canarias. Con lo cual, yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que el turismo, antes se nombraba, tiene que ser tractor de muchos sectores en Canarias. Y uno de ellos, obligatoriamente, es el sector primario. Tiene que seguir siendo tractor. A mí me gustaría también que legislativamente y competencialmente Canarias pudiéramos tener más competencias, más autogobierno en algunas decisiones para poder proteger nuestro sector. Porque es evidente que desde que se abre la globalización, y voy terminando, señor consejero, hemos perdido peso. Peso porque los costes de producción que tienen nuestros productores, el tamaño pequeño, que es un valor importante que tenemos que darle de nuestras explotaciones, incluso de nuestras embarcaciones marinas, hacen que el producto al final, coste-beneficio, pueda venir de fuera de una manera más barata. Pero ese que viene de fuera no es ni igual de beneficioso para la salud que el que se planta aquí, no es kilómetro cero, no protege el medio ambiente y, sin lugar a dudas, no genera una economía global circular en Canarias, sino el dinero se va fuera. Con lo cual, creo que tenemos que evaluar, evidentemente, a este grupo parlamentario le tendrá a su lado para seguir luchando para que el sector primario tenga el peso que tiene y tenemos que involucrarnos todos. Antes decía el señor Denis, estoy de acuerdo, todo el gobierno, todas las instituciones públicas y también las privadas. Y a veces, a lo mejor, también hay que obligarlas. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Bueno, se trata de debatir sobre cómo subir el PIB en el sector primario. Yo esta mañana venía en el coche desde Los Cristianos hasta el Parlamento y en la radio escuchaba en una cadena comercial de un supermercado que se vendían fresas a 80 céntimos, kilo de fresa a 80 céntimos. Inmediatamente lo primero que piensas es cuánto habrá cobrado el agricultor para que se pueda vender a 80 céntimos. No es rentable, está clarísimo, no es rentable. Yo creo que para subir el Producto Interior Bruto tenemos que hablar de rentabilidad. Ni los jóvenes ni los que están ahora trabajando van a seguir haciéndolo si no es rentable. Es que nadie va a un trabajo, nadie hace un trabajo si no es rentable. Y eso requiere un cambio de modelo, un cambio de modelo social y económico. Yo creo que desde el Gobierno se está, y un cambio que además no se hace de un año para otro. En La Gomera hace 60 años vivíamos, sí, vivían, no estaba yo todavía, 30.000 habitantes y prácticamente vivían de la agricultura del sector primario. Pero hace 20, 30 años prácticamente el sector primario desapareció, se cambió el modelo por todas las razones que todos sabemos. Todo el mundo se fue al sur de Tenerife o emigró a otro sitio en busca de esa rentabilidad. Las huellas de eso están en La Gomera, en los bancales que están abandonados. Por tanto, ese modelo hay que cambiarlo, efectivamente. Yo confío en que, precisamente después de esta crisis sanitaria y social y económica, algo ha cambiado. Porque ese cambio de modelo no se produce solo porque el Gobierno tome determinadas medidas, que las está tomando, desde las mejoras en la comercialización a través de GMR, la aplicación de la ley de cadena alimentaria, que yo creo que también va a tener unas repercusiones importantes, a la ordenación del territorio. Cuando hablamos de las dosas, la importancia de la gestión del agua y de la tierra es fundamental, y sobre todo los trámites para acceder también a la disponibilidad del suelo, que muchas veces en la ordenación insular y municipal se dificultan. Las instalaciones o el crecimiento de las pequeñas explotaciones o industrias agrícolas o ganaderas que se puedan establecer a través de la investigación y, desde luego, que la agilización de los trámites, como está previsto en el proyecto de ley de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial en el que se está trabajando, yo creo que también marcarán un antes y un después. Pero, como digo, no será solo por los avances, el impulso y el liderazgo del Gobierno, sino que se necesita una implicación en todos los ámbitos, públicos y privados. Un cambio de conciencia social de qué es lo que queremos comer, qué es lo que queremos, dónde queremos vivir. Y si queremos vivir en un sitio sano, comer con calidad, probablemente la ciudadanía en general tendrá que apostar por ese sector primario y se irá convirtiendo en algo rentable. Pero, desde luego, señora consejera, todo el apoyo del Grupo Socialista en esas medidas en las que está trabajando para conseguir ese impulso. Y nosotros lo que planteamos es que, además de lo que se ha hablado hoy aquí, es necesaria la implicación del Gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos y ayudar en esa transformación y en esa conciencia social. Gracias.
Gracias. Tiene el turno el representante de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Agradecer el tono y lo decía, al final creo que todos coincidimos en el planteamiento y además se han ido aportando en cada una de las intervenciones propuestas concretas, específicas, realizables, a veces difíciles porque la dinámica, la inercia en ocasiones nos sigue llevando por el mismo camino que no deja de ser el camino del 1,5% del PIB y de 27.000 personas. Soy conocedor de que la cadena de valor que el sector primario aporta luego es muy, muy superior a la que reflejan las cifras, desde el ámbito del transporte, el ámbito de la distribución, el ámbito del empaquetado, en todos los sentidos. Por supuesto, el agroindustrial. Pero hablamos específicamente del que coge el sacho, del que coge la red, en definitiva, al final, de quien está ordeñando. Hablamos de manera clara, de manera específica, identificando el peso de las personas que de manera directa están relacionadas con este ámbito. El momento que vivimos nos ha permitido dos cuestiones. Darnos cuenta, lo sabíamos, pero darnos cuenta de que no es bueno tener tanto peso de nuestra economía y de nuestro empleo en un único sector, porque cuando este sector quiebra, por el motivo que sea, Canarias quiebra. Ese es uno de los aspectos en los que, cuando reflexionamos, y no porque tengamos que ir contra ese sector, todo lo contrario, vuelvo y reitero, sino porque tenemos que fortalecer al sector industrial, al sector primario, a otros ámbitos. Y digo que no solamente se trata de ir contra el sector turístico, pero debe de jugar un papel absolutamente esencial. Yo decía antes que no solamente el sector turístico tiene que ser una piedra angular, es que debe participar de manera activa y consciente, en incrementar el peso del PIB de otras industrias, aunque sea en detrimento de su aportación al Producto Interior Bruto. Perder peso en el PIB por parte del sector turístico no tiene por qué significar ni ganar menos, ni ingresar menos, todo lo contrario. Se puede tener menos peso en el PIB incrementando también el peso en el empleo en el sector turístico sin necesidad de ir en detrimento en políticas contra ellos. ¿Cómo se hace esto? desde nuestro punto de vista. El sector turístico tiene que tomar conciencia de que es un elemento absolutamente clave en el desarrollo de nuestras economías. La cultura es un claro ejemplo. Nuestro sector turístico ha vivido de espaldas a nuestros sectores culturales. Y en el sector primario exactamente lo mismo. No es racional, porque no estamos pidiendo desde Nueva Canaria ni este Parlamento que cuando vamos a un restaurante o a una cadena hotelera no nos encontremos ni un solo vino ni un solo queso de fuera. Lo que no es racional es que en ocasiones no encontremos ni un solo vino o un solo queso de aquí, del país. O uno, o dos, de manera residual. Tiene que ser el protagonista. Como es el protagonista cuando nosotros nos trasladamos fuera. Y digo que además esto va en beneficio del propio sector turístico. Yo no sé ustedes, pero la experiencia que uno guarda, el imaginario que uno guarda de muchos de los viajes que hace, finalmente está asociado a algo muy espectacular desde el punto de vista del paisaje, o aquel recuerdo de la gastronomía, que es el que recordamos 20 años después. ¿Te acuerdas aquello que comimos, bebimos? Es ese aspecto. ¿Por qué cuando vamos a algunos lugares comemos lo de ese país, lo pedimos, lo de ese territorio? Y cuando vienen 16 millones de turistas aquí, lo que ofrecemos es un Rioja, un queso manchego o carnes llegadas de otro lugar. ¿Pensamos que son distintos a nosotros? Gastamos dinerales enormes en promoción, en ayudas al transporte para coger nuestros productos del sector primario y trasladarlos, buscando clientes, millones de clientes en Europa. Y luego llegan 16 millones de europeos e importamos comida para darles porque no le ofrecemos la nuestra. No está introducido en la cadena turística. Por tanto, ese es un elemento que tenemos que trabajar. Pero desde la concienciación, desde convencer al sector turístico que eso va a mejorar su cuenta de resultados. Porque la mejor manera, al final, de fidelizar un cliente no es volver a hacer campañas enormes promocionales para atraer un nuevo turista, sino garantizar en muchas ocasiones el que llega. Y no a través de promociones, de bajadas de precios o de todos incluidos, algunas veces con productos miserables y vergonzosos. Sino porque cuando se vaya, se lleve una experiencia en todos los sentidos, y no solo de ese clima maravilloso que tenemos, algunas de las mejores playas del mundo, algunos de los mejores establecimientos hoteleros del conjunto del planeta, sino también por algo que es fundamental y que forma parte en ocasiones de la decisión de volver a un territorio, como vuelvo y reitero, es la experiencia gastronómica que uno tiene. Si somos capaces de conseguir eso, de introducir de manera clara, y esa es la primera propuesta revolucionaria que planteo hoy, introducir productos canarios en las cartas de nuestros hoteles y restaurantes. Lo de revolucionaria creo que sobra decir que hay un punto de ironía, pero en realidad sería revolucionario. No hay una ausencia total, vuelvo y reitero, no pretendo simplificar en esto, ni todo el mundo. En los últimos años hay mucha gente del ámbito de la restauración y algunos hoteles que cada vez profundizan más en este tema, incluso algunos solo con producto canario, pero estamos todavía muy lejos. Aquí hicimos nuestro aquello de cocina internacional. La cocina internacional, al final, era un vino de Rioja, un queso manchego y un entrecó con papas fritas que venían en una bolsa y que eran papas pajas y se metían en una freidora. Eso era lo que nosotros ofrecíamos a nuestra gente. Yo creo que había un punto hasta en el que nos avergonzábamos de nuestra propia gastronomía. Ahora somos conscientes de que tenemos algunos de los mejores quesos del mundo, un vino único espectacular en el mundo y que muchos de nuestros platos tradicionales son excepcionales y pueden competir con cualquier plato tradicional de cualquier lugar de España o de cualquier lugar del mundo. No privemos a quien nos visita de esa increíble experiencia, esa experiencia que puede hacer boca a boca que venga mucha más gente y conozca nuestro producto. Porque además, meter el producto significa recuperar hectáreas y hectáreas y hectáreas de suelo cultivable, y eso significa embellecer nuestro paisaje, y eso es un valor añadido mucho más potente en ocasiones que una campaña promocional. Veíamos estos días una campaña promocional dirigida al extranjero, donde constantemente hay que recordarle a quien viene o mostrarle a quien viene de fuera alguno de nuestros paisajes o imágenes más icónicas, porque las desconocen, porque no salen de los hoteles, porque no prueban nuestros productos. Por tanto, hagamos un esfuerzo añadido, y el sector primario, el sector turístico, tiene que hacerlo de forma consciente, porque reitero, va en beneficio del recuerdo, va en beneficio de la experiencia del turista. Por tanto, volverá más y estará dispuesto a pagar más por cada una de estas cuestiones, lo que incrementará también su cuenta de resultados. En paralelo, incrementaremos la cuenta de resultados, incrementaremos el PIB de nuestro sector primario, incrementaremos la renta del sector primario, que es fundamental, y eso también beneficia a nuestro sector turístico. No olvidemos que una parte importante de la tarta del sector turístico también somos los más de 2 millones de canarios que aquí estamos y que aquí vivimos y que utilizamos esas instalaciones. Las utilizaremos más y haremos más gasto en función de que nuestras rentas también sean más elevadas. Por tanto, es otro elemento fundamental. Segunda idea, la comercialización. Aquí también nos jugamos muchísimo la concentración, cada vez en menos manos de la distribución, y por tanto la fuerza de negociación que estos tienen frente al sector primario les deja en una situación de debilidad extrema. Lo denunciaban aquí las cooperativas, los representantes del sector primario recientemente. Nos deja en una debilidad extrema a nuestros ganadores, a nuestros ganaderos, a nuestros pesqueros, a la gente del mundo de la agricultura en general. Por tanto, es esencial reforzar ese papel que usted ha dicho y que creo que es fundamental, el cooperativismo, para producir más y a menos coste, porque podemos comprar insumos de una manera más amplia que de forma individual, para ofrecer nuevos canales de comercialización directa en las propias instalaciones, las cooperativas, los mercados, a domicilio, adaptándolo a los tiempos actuales. La pandemia ha sido una oportunidad para ese tema también. Todo ello orientado a mejorar la rentabilidad del sector al tiempo que logramos hacer más accesible el producto a empresas y consumidores, estando presente en todos los espacios públicos de gestión directa o indirecta. Eso es una política fundamental de este Gobierno, de cada una de las instituciones. Hablo también de los ayuntamientos, en los institutos, en las escuelas infantiles, en las residencias de mayores, en nuestros hospitales, en los colegios, en todos los ámbitos. Nuestro producto tiene que estar ahí, esa debe ser una política claramente definida. Liderazgo del Gobierno y de cada institución para negociar, para convencer, para intermediar y, si es necesario, para proteger y para exigir en el marco de la ley el no estrangulamiento y el abuso a nuestra gente por parte de algunos comercializadores. Y ahí hay que tomar parte. Ahí hay que estar al lado de alguien. No se puede estar en el medio. Y hay que estar al lado de nuestra gente y al lado de quien se abusa. Y en la cadena de comercialización, desgraciadamente, no siempre, pero sobre todo en las grandes cadenas, hay una situación de abuso brutal. Y hay que combatirla, y el papel de la consejería tiene que ser también ese, desde la negociación, la intermediación, pero también en ocasiones de levantar un teléfono y decir que así no, porque no lo vamos a permitir. La ley de cadena alimentaria jugará un papel esencial en todo esto también, por supuesto creando un equilibrio de justicia en la redistribución del producto, pero sabemos que eso no bastará. Tercera idea, y voy terminando, señor presidente. El importante papel que cada uno de nosotros puede jugar en esta tarea. Mire, con independencia de quién gobierne en Hermigua, en el Gobierno de Canarias o en el Fondo Monetario Internacional, quien decide al final lo que voy a comprar y dónde lo voy a comprar, qué papa, qué queso o qué vino voy a comprar, ese soy yo. Ese es cada uno de nosotros. Por tanto, ese es un tema fundamental. Siempre lo digo, critica todo lo fuerte que quieras a los políticos, a quien te dé la gana, a quien responsabilice de la situación del sector primario. Pero compra de aquí, hombre, compra de aquí. Porque no me vale el discurso de culpabilizar siempre a todo, pero comprar de fuera. Soy consciente que en ocasiones la situación económica de la gente no es la misma. Pero en algunas ocasiones la diferencia es de apenas escasos céntimos y aún así no tenemos esa conciencia de lo importante que es nuestra decisión. Esa conciencia nacional a la que apelaba con anterioridad. Termino, señor presidente. Apelo a esa conciencia de nuestra gente, a la responsabilidad y a su inteligencia para defender nuestro campo, nuestra pesca, nuestros productos, para elegir lo fresco, el kilómetro cero. Es imprescindible ese sentimiento de conciencia nacional, de entender que nuestras decisiones determinan nuestro presente y condicionan nuestro futuro, y no es cierto que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Lo podemos cambiar, vamos a hacerlo en cada opción de compra, cada vez que elegimos un producto, desde la conciencia que esa capacidad de compra no es la misma para todo el mundo. Pero la diferencia, como decía antes, en ocasiones son pocos céntimos. Finalizo ya. Mantenimiento y crecimiento de nuestro sector primario, incremento de las rentas agrarias, mantenimiento y crecimiento del empleo, producto más fresco y de más calidad, contribución a la sostenibilidad, menor dependencia del exterior y mejora de nuestro paisaje. Todo esto significa incrementar el PIB. No es una magnitud macroeconómica, es un estilo de vida, es una forma de entender, de proteger a nuestro campo y a nuestra gente.
Gracias, señor Campo. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias a todos también por sus aportaciones y por sus intervenciones siempre muy positivas y siempre en pro de ayudar y de aportar y de colaborar con este gobierno. Se ha nombrado varias veces aquí el tema de la agroindustria, ¿no? Y es verdad, lo decía el señor Quintero, que una pequeña quesería está considerada una industria, pero también una bodega o un empaquetado de plátanos o cualquier envasador de frutas y hortalizas, una fábrica de mojo, de galletas, de salsas, de lo que sea, es una industria agraria. Y la mayor parte, cuando pensamos en industria agraria, pensamos en grandes industrias, ¿no? Pero en realidad el 97% de las industrias canarias son pequeñas y medianas industrias, y a pesar de eso hay más de 1.000 empresas y mueve más de 2.000 millones de euros al año. Es decir, que yo creo que es una parte fundamental que a veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de agricultura, de ganadería y de pesca. Fíjense, yo soy ingeniera agrónoma y mi especialidad dentro de la agronomía es la industria agraria, precisamente, con lo cual sí que es cierto que la industria tiene un peso importantísimo. No tenemos competencias directas en las cuestiones sectoriales de normativa, pero sí tenemos influencia directa sobre la agroindustria en muchas cuestiones, desde las ayudas, por ejemplo, desde las ayudas a esa transformación de vino, ayudas a producción de leche para quesería, a también a líneas de trabajo, de promoción de los concursos agrocanarias con todos nuestros productos elaborados. Es decir, que en ese sentido tenemos mucho que hacer. Y también ligarlo con la formación. Ayer, por ejemplo, ayer por la mañana estuvimos en un curso que organiza la Asociación de Enólogos para mejorar la capacitación de los enólogos de Canarias con personas de grandes master wine venidos de fuera, y viendo tendencias mundiales de consumo de vinos. Por la tarde estuvimos también en el cierre, en la entrega de diploma de un curso de especialista en dirección y administración de empresas agroalimentarias que hemos desarrollado con la Cátedra de Enoturismo, con la Universidad de La Laguna y con el ICA. Son pequeñas acciones, ayer había treinta y tantos alumnos que han seguido este curso, casi todos mujeres, orientados mucho hacia la producción de vino, la producción de quesos, también hacia las nuevas tecnologías. Y en esos momentos te das cuenta que esas pequeñas acciones calan y llegan y son efectivas, ¿no? Esas nuevas oportunidades también que tenemos ahí, yo creo que tras este problema del COVID, el sector primario que se ha reinventado, que también se ha demostrado esencial, y además yo creo que se ha empoderado también con respecto al resto de la sociedad, pero también creo que se han abierto nuevas oportunidades derivadas de la crisis. Oportunidades, alguien lo hablaba también, en el comercio electrónico, en las nuevas plataformas digitales, en hacer esa cadena alimentaria mucho más corta, conectar el productor con el consumidor, evitar los intermediarios, conseguir mejores precios para todos, para el productor y para el consumidor también. Pero también esa apuesta mayor, creo, por la concienciación de los consumidores. También la pandemia nos ha ayudado en esa concienciación por consumir productos sanos, por tener una dieta saludable. Y ahí el producto local, que tiene una seguridad alimentaria garantizada europea, también tiene una trazabilidad garantizada y una cercanía y una frescura. Yo creo que también en ese sentido podemos aprovechar esa oportunidad. Hablábamos del turismo. Efectivamente, en Canarias siempre hablamos del problema que tenemos con el turismo, ¿no? Si la calidad frente a la cantidad de turistas. Siempre hemos hablado del modelo turístico, del turismo de masas, del turismo de sol y playa, ¿no? Yo creo que los expertos en turismo creen que ya ese turismo de sol y playa es un turismo un poco maduro y que hay otras, se ha ido trabajando en nuevos productos turísticos en Canarias. Lo vemos en turismo de naturaleza, de deporte, el astroturismo, la gastronomía. Todo eso son tendencias, yo creo que también mundiales, que se ven reflejadas en Canarias y que nos pueden ayudar muchísimo, porque es verdad lo que decía el señor Campos, que la gastronomía es una sensación experiencial que cuando uno hace turismo se lleva siempre en el corazón, al final. Es una experiencia que recuerda siempre y, por tanto, es una oportunidad que se nos abre. Pero, claro, ¿cómo convencemos al sector turístico? Explicándoles que ganan, que tenemos que buscar alianzas, ¿no? Que aquí es un win and win, ¿no? Como dicen, todos ganamos cuando desarrollamos políticas de apoyo al turismo. Y, de hecho, estos últimos años se ha desarrollado ese trabajo con ese proyecto Crecer Juntos. Y hemos visto en el momento de confinamiento, cuando cayó el turismo, cómo hubo problemas de venta de productos que estaban directamente relacionados con los hoteles, sobre todo en determinadas islas como Fuerteventura, como Gran Canaria, donde se había desarrollado más esa relación entre el producto local y el hotel. Esta mañana, por ejemplo, pude estar con Borja Marrero, que es el restaurador del restaurante de Tejeda, en Tejeda, que solo utiliza producto local. Y es un joven que ha apostado por este modelo y que yo creo que está haciendo una grandísima labor de concienciación. Y cuando hablas de Tejeda, que es un municipio rural que se ha visto despoblado en los últimos años, pero que sin embargo se ha visto muy reactivado por las políticas públicas y por esa vuelta de las personas al campo, pues tener un restaurante en un pueblo como Tejeda, que solo utiliza producto local, es un ejemplo de que la gastronomía nos sirve y es una herramienta fundamental y que cada vez se desarrolla más. Cuando hablábamos de los problemas estructurales, efectivamente es un sector sumamente complejo, el sector agrario, sumamente complejo por todos los problemas que lleva estructurales, pero también por la diversidad que tiene este sector. No es lo mismo hablar de sector agrícola que ganadero que pesquero, incluso dentro de cada uno de los sectores, no es lo mismo hablar de agricultura de exportación, de agricultura de subsistencia, agricultura de medianía, de pesca de túnidos, de pesca de polivalentes, de ganado de vacuno, de carne, de vacuno de leche. Es decir, cada subsector tiene su casuística, tiene sus problemas y necesita su solución también. Nosotros sí estamos trabajando en buscar esos planes específicos para cada uno de los sectores que tienen problemas específicos. Ayer presentábamos, antes de ayer, al Consejo de la Viña y el Vino del Vino, ese plan del viñedo, donde hacemos ese diagnóstico de cuáles son, ese diagnóstico DAFO, de debilidades y de amenazas y de fortalezas y de oportunidades de la viticultura y la enología en Canarias, y viendo también en qué líneas tenemos que trabajar e incidir. Por un lado, en cuestiones como la venta online de las producciones de vino, la mejora de las ayudas, la mejora en las variedades locales, en la sanidad de las variedades locales, pero también la mejora en infraestructuras. Hablábamos antes de infraestructuras hidráulicas, y es verdad, hay obras como la red de Isora, que tiene problemas medioambientales, una obra sencilla, y hemos tardado muchísimo en poder tener todas esas evaluaciones ambientales por parte de los cabildos. Pero es verdad que tenemos que seguir trabajando en disponer de proyectos ejecutables, con todos esos informes paralelos que necesitan para poder mejorar. O como el plan del tomate también, la semana que viene tendremos una reunión con el sector tomatero para explicarles un poco ese diagnóstico del sector tomatero, un sector que, como saben, ha sido todo en Canarias y tiene muchísimos problemas estructurales. Sin embargo, es un sector que todavía tiene mucho que decir, que emplea muchísimas personas, que tiene un arraigo social y económico en zonas como la aldea fundamental y con el que tenemos que seguir trabajando. Hablábamos de las trabas burocráticas también, de la dificultad que tenemos en invertir, y efectivamente no solo para hacer inversión pública, sino también para hacer inversión privada, y ahí, bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en las directrices de ordenación para poder desbloquear todo este embrollo burocrático. Planes como el plan forrajero, efectivamente era un plan que estaba dentro del PDR, del Plan de Desarrollo Rural, que tuvo muchos problemas de principio, esos convenios que se hicieron con los cabildos. Solo dos cabildos cumplieron y estamos trabajando precisamente con cada uno de ellos para hacer convenios específicos con cada uno de los cabildos para desarrollar esos planes forrajeros, que sea diferente en cada isla y que se adapte a la necesidad de cada isla. Y además creo que tenemos que aprovechar los fondos europeos que vienen ahora a Canarias. Por un lado, todas esas ayudas COVID que con la flexibilización del Real Decreto 5/2021 de ayudas COVID nacional, que se ha flexibilizado ahora para determinadas comunidades autónomas como Canarias, el sector primario entra directamente para poder tener también ayudas por las pérdidas de producción durante el año 2020. Ahí podremos tener también compensaciones a esas empresas que han tenido pérdidas. Y por otro lado, con esos fondos del plan de recuperación, de reactivación y resiliencia, alguien decía que tenemos muchas cuestiones transversales con otras consejerías, que esto tiene que ser una labor de gobierno, y efectivamente, en ese sentido, con fondos de otras consejerías podremos también dedicar proyectos que vayan directamente a mejorar el sector primario también. Por ejemplo, en educación, con los fondos que hay para la digitalización de la educación, también tendremos para nuestras escuelas de capacitación agraria y para todo nuestro sector. O, por ejemplo, en temas de energías renovables, por ejemplo, todas esas subvenciones que habrán para temas de energías renovables, también el sector primario podrá beneficiarse, también podrá buscar complementos de renta a través de esas energías renovables. Lo que quiero decir es que, efectivamente, esto es una labor de equipo, es una labor de gobierno. Es verdad que es una cuestión compleja. Yo creo que es el sector más complejo de todos los sectores que tenemos en Canarias y, por tanto, los problemas complejos necesitan de múltiples soluciones para poder afrontarlos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Seguimos entonces con el orden del día y pasamos a las preguntas orales en comisión. Y tiene la palabra entonces el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, señor Mallín, vía telemática.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, como usted sabe, intervine hace un año, creo, sobre esta problemática que estamos teniendo en Lanzarote y en La Graciosa, sobre que está faenando buques palangreros en aguas que no les pertenecen y no respetando la normativa aplicable sobre la cantidad de anzuelos que deben tener en su embarcación para utilizar para faenar. Nuestros pescadores nos hacen ver, consejera, como le dije en ese momento, lo difícil que tienen competir contra estos buques si no se le pone un freno. Ya los han encontrado faenando en aguas someras y sobre todo, consejera, que como ha advertido en nota de prensa a la Guardia Civil, se le ha multado porque no han respetado el coto a los anzuelos que se le pone en la normativa, no han identificado las boyas como debe hacerse y sobre todo, consejera, que no saben qué está pasando porque una vez que llega que se les interpone esas sanciones, pues no se tramitan. Y curiosamente le he pedido una solicitud de documentación a su consejería sobre qué sucede con estas sanciones, cuántas sanciones se les han puesto, si se han llevado a cabo y ya se ha pasado el tiempo y no he recibido la información. Espero que en poco tiempo pueda hacérmela llegar. Los buques palangreros, como ya expliqué en su tiempo, pues son buques que esquilman, son buques que no hacen una pesca sostenible, que no tienen nada que ver con nuestra flota artesanal, con faenando de forma selectiva, con a cordel a mano, sin necesidad de esas líneas llenas de anzuelos que la mayoría se quedan en el fondo con lo que daña, con lo que esquilma y con lo que destruye nuestra biodiversidad marina. Le propuse en esa intervención qué medidas iba a implementar y que una de ellas era el exceso de vigilancia, que teníamos que implementar más vigilancia, que teníamos que llegar a zonas donde posiblemente era más difícil localizarlos, pero que le invito a que venga al muelle de La Santa en mi municipio y se ven prácticamente a diario cómo faenan donde no pueden y sobre todo usando artes que no puedo. Mi pregunta es que qué ha implementado con respecto un año su consejería, que qué ha incidido en esta cuestión y sobre todo que, consejera, o hacemos planes, proyectos, medidas en favor de nuestra flota artesanal o la estamos condenando a una ruina. ¿Por qué? Porque es imposible competir. Estos barcos faenan con buena y mala mar, lo hacen sin ningún tipo de complicación y ya sucedió en los años 90 en Lanzarote, donde se esquilmó. La flota artesanal lo entendió, tuvo que dejar de explotar muchos recursos, se ha regenerado. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de la merluza, en la que estos buques palangreros pues lo que hacen es cogerla de forma... por decirlo de alguna manera, sin control alguno, y lo que sucede es que tardó tanto tiempo en regenerarse, ahora gozamos de buena salud en la pesca de la merluza y por esta cuestión pues podemos condenarnos a volver a repetirse lo que sucedió en los años 90. Señora consejera, quisiera saber qué se ha implementado y qué sucede también con esa solicitud de documentación que no he podido recibir. Muchas gracias.
Gracias, señor Mallín. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señor Machín. Bueno, explicarles un poco cómo son las flotas que pescan a palangre en Canarias. Tenemos tres tipos de flota. La flota canaria, que tenemos 40 polivalentes que también tienen palangre, y cinco embarcaciones que son exclusivamente palangreros. Luego tenemos una flota nacional de palangre, que son 8 barcos, son barcos andaluces, y que pescan pez espada y tiburones, bueno, pez espada y tiburones oceánicos. Esta flota nacional está sometida a un sistema de cuotas y de control de captura muy estricto y que cada año esta flota está obligada a pedir una autorización específica al Ministerio para operar en nuestro caladero. Entonces, la flota nacional. Luego tenemos una tercera flota, que es la flota portuguesa, que también opera en Canarias. Gracias a un acuerdo de pesca bilateral que tenemos entre España y Portugal, de manera que los 38 atuneros cañeros canarios pueden faenar en aguas portuguesas, pueden faenar para pesca del atún y viceversa, 20 palangreros portugueses y 18 atuneros cañeros es decir, otros 38 embarcaciones portuguesas, pueden faenar en nuestras aguas. Los palangreros de portugueses pescan en Canarias el sable negro, que es una especie que en Canarias no se consume, pero que es muy apreciado en la gastronomía portuguesa. Por tanto, este acuerdo bilateral es muy beneficioso para ambas partes, ya que permite que barcos canarios puedan también operar en la zona de Madeira. Esta es la situación. Lógicamente, sabemos que hay una cierta alarma en la zona de La Santa, Caleo de Cebo y San Ginés, porque es una zona donde hay más barcos de este tipo, pero efectivamente hemos incrementado esa cooperación entre el Ministerio y la Consejería para hacer la inspección a las embarcaciones que hay allí. Nos consta que haya habido algún caso puntual de incumplimiento, pero que en la generalidad se cumplen con la normativa vigente en las aguas. No sé si usted puede tener unos casos específicos, pero lo que nosotros tenemos en la Consejería son casos puntuales en este sentido, como en el resto, como el marisqueo, como en todas las otras actividades pesqueras que se dan en Canarias, no como una generalización de una mala praxis en esta zona por los palangreros. Con respecto a lo que me pide de la documentación, de la solicitud de documentación, pues la verdad es que no me consta, porque no pasa directamente por mí, le haré llegar esa documentación con la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Magín, tiene usted un minuto y medio, ¿lo va a usar? Vale. Pues pasamos entonces a la siguiente pregunta, también del Grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, Agrupación Herreña Independiente, señor Betancor.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, muy buenos días. El 30 de julio del año 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias. En aquella época estaba gobernado por el Gobierno de Canarias por Coalición Canaria en solitario y sin la oposición, por cierto, en este tema del Partido Socialista. Es más, el anterior consejero está aquí a mi derecha sentado y recuerdo perfectamente la reunión que tuvimos en el Cabildo Insular de Lanzarote, donde se habló de este tema en concreto y el compromiso del Gobierno era que antes de sacar la ordenación íbamos a reunir a los agentes implicados para, una vez llegar a un consenso, sacar la publicación de esa ordenación. Señora consejera, me gustaría matizar, porque llevo un mes escuchando a cargos públicos del Partido Socialista en Lanzarote desde que salió esta publicación, que la culpa es de Coalición Canaria y, lógicamente, me gustaría decir que el Ayuntamiento de Teguise no presentó alegación por aquella reunión, el Cabildo Insular de Lanzarote tampoco, pero tampoco el Ayuntamiento de San Bartolomé, que estaba gobernado por la que en este momento es presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. Y sí presentó alegación la anterior alcaldesa del Ayuntamiento de Yaiza, Gladys Acuña, la cofradía de Playa Blanca y a Solán. Me gustaría dejar este tema muy puntual. Señora consejera, el tema de las jaulas en la isla Lanzarote es un tema candente, es un tema que data ya de 20 años, es un tema que ha traído mucha convulsión social, porque no solo juega con la pesca artesanal, sino también juega con un modelo turístico que está implantado en la isla y que ha dado mucha rentabilidad. 20 años después, vemos cómo hay varios cambios en el Gobierno en interpretación. Hace 20 años hubo un informe demoledor de la Consejería de Turismo en contra de la implantación de estas aulas y 20 años después vemos como la Consejería de Turismo elabora un informe favorable. A lo mejor es que porque en el PROAC deja fuera la isla de La Gomera y no Lanzarote. Señora consejera, cuando digo que la culpa es de Coalición Canaria, que seguramente estará dentro de su respuesta, a mí sí me gustaría especificar que si algo no se quiere, algo no se provoca. El Partido Socialista publica el 11 de febrero la orden que ordena esta zona insular de acuicultura y compromete más de 9 kilómetros lineales de nuestras costas desde Recife hasta Puerto del Carmen. Lógicamente, Lanzarote es una isla, como le digo, que vive el turismo y una isla que potencia sus costas y yo creo que en este momento ese modelo no impulsa esta economía o este motor económico que es el turismo. Y cuando nos oponemos a este proyecto es convencido de lo que estamos hablando, señora consejera. Nosotros no nos oponemos a la acuicultura. Es más, le invitamos a impulsar este tipo de medidas en el interior de la isla. Hay otros modelos a nivel internacional que han tenido mucha rentabilidad pero lógicamente en Lanzarote durante estos 20 años hemos visto como una localidad de playa quemada ha sido esquilmada por el posicionamiento de estas aulas. Y relato, ya en el año 2014, muchos marineros comentaban en aquella época, se cargaron un caladero tradicional de pesca, se cargaron un caladero rico en pescado, se cargaron un ecosistema diverso y se cargaron un fondo marino maravilloso. Señora consejera, hay que añadir también que la contaminación de las aguas ahí en Playa Quemada es, se pone en entredicho. Los escapes de los peces todos los días se están produciendo y la proliferación de peces peligrosos también están apareciendo en la zona. Eustaquio Hernández Betancor, 85 años, natural de Playa Quemada, lleva 70 años en el sector pesquero. También en el año 2014 decía, donde había salmonetes, brecas, chopas, viejas o samas, ya no hay nada. Yo invito a estos políticos que han colocado esas infraestructuras aquí en Playa Quemada a tirar una NASA, a levantarla dentro de 2 semanas y vemos como que lo que levantamos es fango. El pienso que se le pone a la dorada y a la lubina se queda en el fondo, afectando a todo el fondo. Es más, está apareciendo un verdín en la roca que nunca he visto por la zona. Señora consejera, ya el 6 de julio del 2015 la propia Consejería de Pesca reconocía que en los años 13 y 14 aparecieron en Playa Quemada, o aparecían en Playa Quemada por primera vez, unas manchas de Begiatoa SP debido a un exceso de alimentación. Esta es una bacteria de color blanco que surge en ambientes altamente contaminados por materia orgánica. Si esto aparecía en el 2014, seguramente en el 2021, señora consejera, esto aparece con mayor asiduidad. Señora consejera, el 4 de agosto termina la concesión de las aulas de acuicultura en Playa Quemada. Espero que este Gobierno ya esté trabajando en retirar esas aulas de allí. Y si es algo curioso, y termino, señor presidente, es la actitud que tiene AESA con respecto a la pesca artesanal de la isla Lanzarote y a la implantación de la acuicultura. AESA prohíbe a las cofrades de La Tiñosa ir a calar al fondadero de Guatisea porque realmente dice que eso llama a las gaviotas y impiden la entrada y la salida de los aviones. Sin embargo, no presenta alegaciones a esta implantación de estas aulas marinas que seguramente también alguna gaviota llamará, señora consejera. También es muy curioso cómo se publica esta orden y no teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona SEC donde realmente se prohíbe también cualquier tipo de actividad o comportamiento que pueda causar molestias o daños a los cetáceos y tortugas. Señora consejera, termino y me gustaría que en nombre de la cofradía de Playa Blanca, Recife, La Tiñosa y La Graciosa, entiende usted bien el recurso de reposición que han presentado en contra de esta orden que el Gobierno de Canarias ha publicado. Gracias, señora consejera.
Gracias, señor Betancor. Tiene la palabra la señora consejera.
Betancor, yo no me gustaría trasladar este debate técnico al debate político y de partidos políticos, pero es verdad que me deja un poco estupefacta su declaración sobre una posible reunión en el 2018 donde decían que no, que les iban a decir después que en el momento de la ordenación se pediría la colaboración cuando el procedimiento no es el procedimiento administrativo, que es lo que reglamenta toda la actividad administrativa de la Administración, regula que es el PROAC, que fue lo que se aprobó en el 2018, lo que se llevó a exposición pública y lo que se evaluó ambientalmente también, no nos olvidemos que tienen evaluación ambiental ese plan de rector de la acuicultura en Canarias, ese plan que es el que declara cuáles son las zonas de interés acuícola, delimita ya las zonas. No es la ordenación pormenorizada que hemos aprobado recientemente la que limita las zonas. Es el PROAC del año 2018, cuando gobernaba el señor Clavijo, el señor Quintero, el señor Pedro Sanginés y usted mismo. Es decir, bueno, pues el PROAC está allí y está evaluado ambientalmente y el mandato, después de realizar el PROAC en el procedimiento, es ir a la concreción. Y la concreción es la ordenación pormenorizada. En esa ordenación no se modifican las zonas de interés acuícola, simplemente se detalla las condicionantes de cada una de esas zonas acuícolas, qué especies se pueden poner, qué densidad, qué carga de jaula, en función de los estudios técnicos y los estudios ambientales de cada zona. Pero es que además, yo lo asimilaría como una especie de plan general, ¿no? Una ordenación pormenorizada. Esa es la ordenación que hemos hecho nosotros ahora. Pero el plan general ya estaba ahí, que era el PROAC, y efectivamente, como cuando vas a hacer una casa, tienes que presentar un proyecto. Cuando se hacen concesiones, administrativas para la explotación acuícola, hay que presentar una documentación muy exhaustiva, unos proyectos muy complejos que además también llevan otra segunda evaluación ambiental, precisamente para preservar una cosa muy importante que es la sostenibilidad. Bueno, dicho esto, yo me he leído un recurso del Cabildo de Lanzarote, el de las cofradías aún no me ha llegado. Yo me he estudiado el recurso y las respuestas de los informes de la Dirección General de Pesca. Y bueno, a mí me gustaría decir varias cosas. Hemos llegado a este punto, entendemos que hay una confrontación social en Lanzarote con respecto a la actividad acuícola. Nosotros entendemos que la actividad acuícola quizás está mal entendida porque ha desarrollado y se ha evolucionado mucho en los últimos años. La actividad acuícola es mucho más respetuosa. De hecho, nosotros tenemos un seguimiento muy importante a todas las actividades acuícolas de Canarias que tenemos contratado medio propio y hacemos la evaluación de cada una de ellas. También hacemos analíticas y tenemos también las analíticas de salud pública de las zonas de baño que están cerca de las jaulas. No hay que olvidar que aquí en el Tenerife Sur hay jaulas justo a 1,000 metros de las zonas turísticas del sur de Tenerife que tienen bandera azul. En Melenara también hay unas jaulas a 500 metros de la costa y no genera ningún problema. Con los informes de salud pública, con los informes de físico-químicos en el agua de los y de los parámetros biológicos, ¿no? De Escherichia coli, de coliformes. Es decir, que hay indicios científicos de que la actividad acuícola no tiene ese impacto ambiental que se le presupone por malas experiencias previas que se han tenido. Además, por ejemplo, la cuestión de los fondos de los barros. Es verdad que cada vez se utilizan piensos más específicos, cada vez se dosifican más. De hecho, hay empresas de acuicultura, como la de Melenara, que tiene un tema de mecanización en la alimentación del pescado, precisamente para mejorar los rendimientos y para evitar también las pérdidas de piensos, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que la acuicultura ha mejorado muchísimo, también entendemos que la sociedad de Lanzarote tiene una opinión crítica hacia ella y nosotros estamos por la labor de trabajar conjuntamente, de generar un espacio de reflexión y de diálogo para decir qué quiere la sociedad de Lanzarote hacer con la actividad acuícola en la isla y en su desarrollo económico. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Fernández de la Puente.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, el pasado 18 de marzo de 2021, el Tribunal Constitucional decidió estimar el recurso de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 19 de la Ley de la Comunidad Autónoma Canaria 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria. Permítame, en primer lugar, preguntarle, con cierta sorpresa y también algo de vergüenza, ¿cómo es posible que este Parlamento sí presentase en tiempo y forma alegaciones al recurso de inconstitucionalidad y el Gobierno de Canarias lo hiciese casi 4 meses después de que venciese el plazo para hacerlo y, por lo tanto, fuera del plazo del mismo y no se tuvo en cuenta? Yendo al fondo de la cuestión, quiero en primer lugar resaltar la importancia del artículo impugnado para Canarias, ya que el mismo permitía a los operadores hacer uso del término vino para la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas distintas de la propia uva, siempre que dicho término estuviese acompañado del nombre de la fruta o frutas utilizadas formando parte de la denominación compuesta. A juicio del Constitucional, con ello se contraviene la norma básica de la Ley 24/2003 de la viña y el vino, que define vino como el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica total o parcial de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva. Por el contrario, los principios generales en los que se basa la legislación europea sobre el control oficial de los productos alimenticios son fundamentalmente tres: prevenir los riesgos para la salud pública, proteger los intereses de los consumidores y garantizar la lealtad de las transacciones comerciales. Si bien los aspectos relacionados con el control de la calidad agroalimentaria son muy importantes, era también un objetivo básico de la Ley de Calidad Agroalimentaria el fomento de nuestros productos agroalimentarios. Nuestras islas tienen un amplio repertorio de productos alimentarios de indudable calidad y que además son únicos, por lo que hay que hacer una puesta en valor clara y decidida y sobre todo efectiva de estos productos alimentarios con una calidad diferenciada, potenciando aquellos productos singulares de nuestro archipiélago y no dejando desamparados ante otras instancias o dejando que venzan los plazos. Tal y no era otro el caso que se pretendía con el artículo 19 de la ley en defensa de los vinos de frutas tradicionales de Canarias, como de mora, de plátano y otros, a los que se pretendía favorecer y proteger y que lamentablemente han sido la causa de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional este artículo específico al respecto. El Gobierno de Canarias tenía argumentos sobrados para defender la legalidad de emplear el vino de fruta, pero se le pasó la fecha, se le pasó el arroz. Para más escarnio, el espíritu defendido por este artículo de la ley derogado coincide con la normativa europea que autoriza a los Estados miembros a permitir en estos casos el uso de la palabra vino, y cito, si está acompañada de un nombre de fruta en forma de denominación compuesta para la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutos distintos de la uva. Lo que la ley canaria establecía en su artículo 19 no era nada nuevo, sino algo muy similar a lo que dispone el artículo del Reglamento Europeo del año 2013, algo que el Estado asegura contradice la ley española de la viña y el vino, que data del año 2003, y que lamentablemente el Gobierno de España no ha optado a modificarla para regular la potestad de la legislación, la potestad que la legislación europea y comunitaria concede a los Estados miembros para introducir las vides producidas por los mismos métodos a partir de otras frutas. Son muchas las bayas de frutas que pueden producir una buena fermentación con la que elaborar un vino, y en Canarias, con esta sentencia, se ha dejado desamparados a muchos productos como el vino de plátano o el vino de mora que ya he comentado. Publicaciones tan prestigiosas como la One Folly o The Oxford Company of the Wine aprueban el uso de frutas distintas a la uva en la elaboración del vino. También la legislación europea autoriza a los países miembros a permitir que se etiqueten como vino las bebidas hechas a partir de frutas distintas de la uva, y también lo hacen las legislaciones del Reino Unido o de Estados Unidos, por ejemplo. Señora consejera, decía usted en la primera comparecencia, y ya voy terminando, que defendían el sector y las denominaciones de origen y demás, pero en este caso lo han dejado abandonado a una parte del sector. Yo espero, señora consejera, que el Gobierno de Canarias esté más vigilante a partir de ahora en la defensa de nuestros productos y, sobre todo, en lo referente a la aprobación de normas técnicas de calidad de determinados productos producidos o elaborados en Canarias y muy vinculados al consumo tradicional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. Tiene la palabra, señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Ricardo Fernández de la Puente. Efectivamente, hubo un error administrativo grave en el Gobierno de Canarias con ese registro de entrada de ese recurso. Constaba en el registro auxiliar de presidencia como fecha de entrada el 20 de febrero y, sin embargo, cuando llegó a los servicios jurídicos tenía fecha de entrada el 27 de febrero, una semana después. No sé si recuerdan que después hubo el confinamiento, hubo la paralización de los plazos administrativos y judiciales. Y, por tanto, entendíamos que estábamos dentro de plazo una vez que había entrado el 27 de febrero, pero efectivamente había entrado una semana antes, con lo cual nos quedamos fuera de plazo. Un error grave que habrá que estudiar en el Gobierno de Canarias a qué se ha debido para que no vuelva a suceder en adelante. Cierto es que, a pesar de que no se ha tenido en cuenta, sí que se ha entrado a estudiar la cuestión y el recurso, a pesar de que era extemporáneo, sí que el tribunal en su sentencia entra a valorar el recurso presentado por el Gobierno de Canarias, que se basaba efectivamente en un problema de competencias, ¿no? Porque nosotros aludíamos a que la competencia, según el Reglamento 1308/2013 de la Unión Europea, que nos permitía, como Estados miembros, a los Estados miembros permite autorizar uso de ese término vino de fruta cuando va acompañado de la palabra fruta, como se hace en otros países europeos. Sin embargo, es verdad que la ley que usted también ha nombrado, la Ley de la Viña y el Vino del 2003, define al vino solo y exclusivamente como el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica de uva fresca o de mosto de uva, es decir, lo limita solo y exclusivamente a la uva. Por tanto, el Gobierno de España entendía que estábamos entrando en una cuestión competencial, un problema competencial, y que la competencia para definir qué era vino y qué no era vino era del Estado y no de la comunidad autónoma. Ese desencuentro lo trabajamos con el Gobierno de España en una comisión bilateral durante el mes de septiembre del 2019, no solo para esta cuestión, sino para cuestiones relacionadas con la ley de pesca. Resolvimos todas excepto esta. En esta no llegamos a un acuerdo con el Estado porque no queríamos ceder en esta condición, en que no se pudiese llamar vino de fruta a determinados vinos, como usted hablaba, vino de plátano, vino de mora, el vino de mora más tradicional, pequeñas producciones, y el vino de plátano, una empresa que hace vino de plátano y que estaba especialmente interesada en que defendiésemos esta postura. Y, por tanto, después de esa comisión bilateral de septiembre del 2019, no se llegó a un acuerdo al respecto, sí en muchísimas otras cosas. Por tanto, fuimos al Tribunal Constitucional con ese recurso y, efectivamente, a pesar de ser extemporáneo, el Tribunal Constitucional no nos ha dado la razón y ha dicho que las competencias son del Estado y que es el Estado el que define y el que decide qué es el vino y que, según el Estado, el vino es solo hecho con uva. Hasta ahí hemos llegado y hasta ahí es donde podemos llegar con respecto a esta cuestión. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Lapuente, quiero utilizar 20 segundos. Bueno, muchas gracias. Pues continuamos con orden de la comisión. Pregunta del señor Denis sobre el protocolo antifraudes en las líneas y propagandas de cadenas de supermercados que ofrecen productos de fuera como productos del país. Tiene la palabra, señor Denis.
Sí, gracias, señor presidente. Señorías, si ya da rabia que muchas de nuestras producciones agropecuarias canarias se compren a los productores a precios ridículos, eso que se llamó en el pasado venta a pérdida, que se utilicen además las grandes cadenas de supermercados como reclamo para que la gente entre, para lavarse la cara de que están vendiendo productos del país cuando en realidad lo han pagado a un precio miserable, de productos básicamente perecederos. Ellos sacan ya réditos con las otras compras que se hacen en los supermercados. Pues si ya da rabia todo eso, lo que da coraje es que se presenten productos del país, por ejemplo, con etiquetas que digan producto del país origen Chipre, por ejemplo, ¿no? Una papa detectada en una gran cadena de supermercados que además presume de ser canaria. Todo eso da mucha rabia. Y las personas que, en fin, por diversas circunstancias conocemos lo que son los productos del país, es que nos llena, en fin, de una impotencia tremenda, ¿no? Y hay gente que te llama y nos llama y la gente comenta, los vecinos, ¿verdad? Y entonces a veces esa impotencia yo creo que tiene que solucionarse básicamente con políticas de inspección, ¿no? Y de control y de exigencia y también de sanción. Y a mí me gustaría saber qué es lo que hace la consejería al respecto, ¿no? Sobre este tipo de incidencias que son además casi... En fin, un ataque directo, ¿no?, contra las personas que tienen sensibilidad en Canarias, que son muchas, ¿no?, por todo lo que cuesta producir y llevar al supermercado un producto. Hace tiempo, y después hay una proposición no de ley respecto a la defensa sobre las almendras del país, ¿no?, también fui testigo de quien quería venderme a mí almendras de fuera por almendras del país, ¿no? No sabía el susodicho que, en fin, mi abuela nos ponía, igual que a muchos de ustedes, a majar almendras cuando éramos chicos para llenar sacos enteros que después se repartían en toda la familia. Y sabemos perfectamente lo que es una almendra del país, ¿no? Con su piel suave, que no tiene estrías, sino lisa, de color canelo oscuro, pequeña, más pequeña que la de fuera. Y lo sabemos perfectamente porque además el sabor es más dulcito. Pero claro, yo creo que con los tiempos que corren necesitamos de un control. Y a mí me gustaría saber si en los últimos tiempos también la consejería ha tenido que intervenir en este tipo de fraude en las líneas de propaganda de algunas cadenas de supermercados. No digo que todas, pero sí es verdad que algunas y que además es más frecuente de lo que parece, ¿sabes? Muchas gracias.
Señor Denis, tiene la palabra, señora consejera.
Muchas gracias, señor Denis. Si nosotros a través del ICA, del Instituto Canario de Calidad Alimentaria, tenemos ciertas competencias en la inspección de la calidad alimentaria en dos grandes segmentos. En cuanto a productos que tienen certificación de calidad como denominación de origen o IGP, tenemos el control en toda la cadena, desde el mayorista hasta el consumidor. En los productos que no tienen esta certificación de calidad, nuestra competencia llega hasta el mayorista, es decir, la parte de comercio minorista, las competencias son o de consumo o de salud pública, de consumo si son cuestiones relacionadas con calidades, y de salud pública si son cuestiones relacionadas con seguridad alimentaria. Dicho esto, también tengo que decir que trabajamos conjuntamente con esas dos direcciones generales para realizar cuestiones conjuntas cuando tenemos constancias de que hay problemas en el comercio minorista de productos que no tienen certificación de calidad. Estamos también trabajando, derivado de la Ley de Calidad Alimentaria del Consejo de Comercio, el Consejo Canario, perdón, de la cadena alimentaria, que es un consejo formado por Agricultura, Comercio y Salud Pública para precisamente trabajar en, entre otras cuestiones, el control de la calidad en la cadena alimentaria. Tenemos nosotros como medios propios en el ICA, tenemos 12 inspectores, 6 se dedican a certificación y otros 6 a inspección, es decir, no tenemos grandes recursos humanos, esa es la realidad, y eso que 2 son nuevas incorporaciones del último año. Yo creo que lo mismo pasa en salud pública y en comercio, que siempre tenemos problemas con la inspección por la falta de recursos humanos y por la complejidad también. Es muy difícil ponerle puertas al campo y poder controlar todo lo que pasa por nuestro comercio minorista. Si nosotros trabajamos en campañas programadas de controles en los comercios, el año pasado, por ejemplo, hicimos 328 inspecciones en distintos subsectores como quesos, huevos, frutos secos, miel, plátanos, tomates, aguacates, otras frutas, verduras y hortalizas y vinos sin DOP. Este año ya hemos hecho 73 inspecciones. La mayor parte son programadas y una pequeña parte son por denuncias, es decir, unas son por oficio y otras son por denuncia. Como por ejemplo el caso que usted se refería de hace un par de semanas, que incluso había un catálogo publicado de un supermercado en el que había una infracción clara de en el etiquetado y que además era reincidente. Con esto quiero decir que si se hacen estos controles, tendríamos que seguirlos mejorando. Esperamos que con este Consejo Canario de la Cadena Alimentaria podamos estar mucho más coordinados y poder llegar más lejos junto con las otras direcciones generales en el control de esta cuestión, que al final es no solo tenemos la competencia leal de los productos que vienen de fuera, sino la competencia desleal de una mala, de un mal etiquetado y una mala información al consumidor, que al final es un fraude en la industria alimentaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Denis, ¿quiere agotar el tiempo?
Sí, un segundito. Solamente insistir o redundar en que es necesario incrementar el control y la exigencia a las grandes cadenas de supermercados, exigirle muchísimo más de lo que se está haciendo. Me alegra de que se hayan hecho ese tipo de inspecciones. El sector de la papa es un sector muy castigado y tenemos que protegerlo, ¿eh? Tenemos que protegerlo muchísimo porque además deja poca renta a los agricultores, a quienes se dedican a esta actividad. Y luego yo también hacer un llamamiento aquí a la población canaria que cuando vea estas irregularidades, este falso etiquetaje de confundir productos del país por productos de fuera, que lo denuncie a la consejería o los órganos pertinentes, claramente, que lo haga público. Muchas gracias.
Señora consejera, dispone de 2 minutos. Bueno, gracias. Seguimos con el orden del día. Con la... sí, sí, vale. Muchas gracias, señora consejera, por su presencia en esta comisión. Vamos a continuar con la proposición no de ley sobre el cultivo de almendro en Canarias. Tiene la palabra la proponente, la señora Fleitas, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes a la ciudadanía de Canarias. Los almendros forman parte de nuestra identidad canaria, de nuestro acervo cultural. Mi patria no es Europa, mi patria no es el mundo, mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. Y así también incluso la letra de nuestro himno de Canarias, que hace referencia a la importancia del almendro en la cultura de nuestras islas. Yo soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en 7 peñas. Pero no reiteraré lo ya dicho en la exposición de motivos de esta PNL. Lo resumo diciendo que al final el almendro es más que un símbolo para los canarios y las canarias. Es un modo de vida, es cultura, es patrimonio, etnografía e historia. Porque entonces es un producto que se vende a un precio realmente competitivo, porque se vende a más de 20 euros el kilo, que es un aliciente turístico que atrae a miles de personas a las cumbres de gran parte de nuestras islas en los meses de floración, que se ha aclimatado perfectamente bien a las Islas Canarias, que no demanda agua ni cuidados especiales, no es explotado de una manera intensiva. Pues, señoría, nosotros entendemos respetuosamente y además con humildad que esta PNL puede dar respuesta pues a esta y otras cuestiones, y para evaluar y potenciar el cultivo del almendro, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, entiende que hay que tener en cuenta pues 3 puntos específicos que nos gustaría en el día de hoy destacar. El primer punto, obviamente está claro que en California es mucho más sencillo cultivar almendras, pues tienen extensas llanuras de terreno y lo cultivan de forma intensiva porque además tienen agua. Pero como en casi todos los cultivos de Canarias, pues tienen unas condiciones especiales y esas condiciones especiales nos diferencian. Los especialistas creen que 5 siglos de adaptación de los almendros a las condiciones climáticas de Canarias han hecho que nuestras almendras sean un producto diferenciado, pero necesitamos para ello un estudio genético de las mismas. Por eso, pedimos en el primer punto de nuestra PNL pues que se haga un estudio genético. Y yo les pongo un ejemplo muy claro. La Palma tiene descritas, subrayo la palabra descritas, 32 variedades distintas de almendra, pero el estudio genético está por hacer. Y al igual que está por hacer en la isla de La Palma, pues por supuesto que está sin hacer en el resto de Canarias, según los datos que obran en nuestro poder. Solicitamos pues en este punto número uno de la PNL pues que se elabore ese estudio genético que certifique si realmente hablamos de variedades propias de almendras de las Islas Canarias. Con respecto a los viveros de almendros, nosotros hablábamos en singular, lo trataremos posteriormente, el grupo de Ciudadanos ha presentado una enmienda y hablamos en plural, pero entendemos que Canarias necesita por lo menos un vivero de almendros, y lo explico. ¿Por qué? Porque para la recuperación del cultivo de los almendros es importante resembrar, sembrar nuevos ejemplares, nuevas plantaciones, y aunque parezca de perogrullo, es imprescindible contar con plantas, y actualmente no hay ningún vivero de almendras autorizadas en Canarias. Ustedes dirán que es tan sencillo como traer plantas de la península, pero estudiando un poco el tema, no es tan sencillo. En primer lugar, porque son variedades adaptadas al clima peninsular. Florecen en abril y mayo, por lo que al florecer las nuestras en enero o febrero decae la producción simplemente por la polinización cruzada. Y si florecieran en abril mayo, no soportarían tampoco las altas temperaturas de Canarias. Con la lejanía, además, de Canarias respecto del continente europeo, pues tenemos la facilidad de fiscalizar la entrada de material biológico, pero hay determinadas plagas que pueden controlarse y en ocasiones eso supone, como en este caso, un hándicap, un perjuicio, porque afecta la entrada de ejemplares de almendros por la incidencia de la Xylella fastidiosa o por la armilaria. Y porque según la orden de 12 de marzo de 1987 está prohibida la entrada en Canarias de cualquier árbol del género Prunus desde el 16 de abril hasta el 30 de agosto, ya que es el periodo donde se incuban ciertas enfermedades bacterianas, lo que condicionan los grandes pedidos de plantas. Tenemos conocimiento incluso de que han intentado enviarse púas de almendro a la península para injertarse con estos patrones y que después puedan volver a ser reintroducidas en Canarias, pero con el pasaporte vegetal o fitosanitario, pues eso no ha sido posible. Por lo tanto, entendemos que es importante, que es vital contar en Canarias con un vivero de almendros para contar con plantas y poder resembrar. Con respecto a las fincas experimentales, este punto de acuerdo, entendemos que para que un producto arraigue tenemos que ofrecer datos agronómicos de calidad a las personas que vayan a dedicarse efectivamente a este cultivo, y para ello el Gobierno de Canarias cuenta con fantásticas escuelas de capacitación agraria, donde con un coste mínimo, casi sin incrementarse el presupuesto, podrían ofrecernos datos tan relevantes como las variedades más productivas, las más rápidas en crecimiento o incluso otros tan relevantes en Canarias, donde tenemos un suelo limitado y también pues una cantidad de agua limitada, pues podríamos ofrecer datos sobre el espacio que necesita cada árbol para crecer y también los recursos hídricos de cada uno. Por lo tanto, necesitamos ofrecer información científica, veraz y contrastada, y eso es lo que pedimos con las fincas experimentales. Finalizamos. Tenemos mercado, cómo compite el almendro con otros cultivos, hay recambio generacional, ofrecemos formación, ofrecemos facilidades para recuperar esos cultivos. Nosotros entendemos que la demanda de almendra, de frutos secos en general en el mercado, está ampliándose, es creciente, y el almendro puede ser una alternativa de cultivo en Canarias, y tenemos además un valor añadido extra, que es el valor turístico. Lo vemos en municipios pues como Tejeda, Vilaflor o Punta Gorda, donde podríamos realizar experiencias muy similares a las que se realizan en el Valle del Jerte con el cultivo del cerezo. Entonces, ¿por qué no analizar su potencial agronómico a la vez de ese valor añadido? Hablamos de productos kilómetro cero, productos tradicionales de Canarias, hablamos de paisaje, de experiencia turística, de gastronomía, y entendemos que en el día de hoy agradeceríamos el apoyo a esta PNL, porque entendemos que además de las palabras es apostar con un hecho, apostar por una iniciativa que entendemos respetuosamente que pone en valor el almendro, que crea paisaje, que crea producto, que crea futuro y que nos recuerda lo que somos y de dónde venimos. Por lo tanto, tenemos que hacer un doble esfuerzo, implementar el cultivo manteniendo el valor del mercado, y ojalá el almendro siga siendo seña de identidad canaria, no solamente en nuestros poemas y canciones, sino que las generaciones venideras lo disfruten tanto como nosotros, lo hagan suyo, porque suyo es el futuro. Muchas gracias.
Gracias, señora Freitas. Arguello y Valsequillo también son centros importantes neurálgicos de la producción de almendras. Bueno, había una enmienda, pero entiendo que hay una enmienda transaccional aceptada por todos los grupos. Por lo tanto, la enmienda anterior de GAE, tendría la palabra entonces el señor portavoz del Grupo Mixto, señor Fernández de la Puente.
Gracias, señor presidente. En Canarias, el almendro fue introducido por los conquistadores europeos después de la conquista y se encuentra muy naturalizado en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Si bien no es endémico, como digo, de nuestras islas, está en nuestras medianías, entre la cuota 600 y la 1500, sobre todo en el centro de Gran Canaria, las zonas altas del oeste de Tenerife, en Punta Gorda, en La Palma. Cultural y tradicionalmente, el almendro es todo un símbolo de nuestras islas, pues no en vano son muchas las fiestas tradicionales de municipios canarios que celebran cada vez más en el mes de febrero el homenaje al almendro en flor. Su arraigo en nuestras islas se debe, por un lado, también a que se cultiva como cualquier frutal y, por otro, también a la baja exigencia hídrica. Este árbol de gran rusticidad alcanzó su apogeo en los años 50, en tiempos en los cuales se producían miles de toneladas, permitiendo grandes exportaciones al exterior, sobre todo al Reino Unido. Pero a partir de entonces ha ido experimentando una lenta y continua decadencia. Gracias a las peculiaridades climatológicas y edofológicas de nuestro archipiélago, es un fruto único de almendro en Canarias o Prunus dulcis, tiene unas características organolépticas únicas que son su sabor específico entre el dulce y el amargo, con la diferencia de otros cultivos, y es muy valorado en la repostería. Con una mayor cantidad de aceite en el fruto, derivado también de la exposición a más horas de sol. Señor presidente, nosotros vamos a votar evidentemente a favor de esta proposición no de ley. Hemos presentado inicialmente una enmienda que hacía referencia a intentar aterrizar un poco más la propuesta original realizada por el Grupo Socialista y por la proponente, entendiendo que era importante el focalizarlo en las islas donde mayor número de almendros hay, sin querer por eso excluir al resto. Y estas no son otras que La Palma, el Tenerife y Gran Canaria. En el texto que se ha transado, consideramos que mejora la enmienda original y, por lo tanto, pues hemos llegado a ese acuerdo con la proponente, porque entendemos que es la Consejería de Agricultura, a través de las escuelas de capacitación agraria, ahí donde están, y en su caso también con los cabildos, los que pueden dar forma y, sobre todo, dar continuidad a esta iniciativa que valoramos muy positivamente y que reitero nuestro voto favorable al respecto. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Tiene la palabra el señor Chinea.
Gracias, señor presidente. Obviamente, la Agrupación Socialista Gomera también va a votar a favor de esta iniciativa. Y cuando hablamos de los almendros, pues a mí se me vienen a la mente pues algunas imágenes con algunos paisajes, como puede ser, por ejemplo, la ruta de los almendros en Santiago del Teide, por ejemplo, aquí en Tenerife, donde durante los meses de enero a marzo vemos esos almendros en flor que crean, pues, como ya le digo, una belleza incomparable de nuestro paisaje. Como muy bien decía antes también el señor de la Puente, en La Gomera también hay almendros, algunos en las zonas de medianía, y también durante ese periodo pues aumenta esa belleza que ya tiene la isla de por sí. Obviamente estamos hablando de unas cuestiones que nos parecen prioritarias y que estamos totalmente de acuerdo, que se pueda pues la creación de un vivero de almendras con la finalidad que pueda servir al mercado canario que demande pues estos árboles. También, por supuesto, a que se haga un estudio de las variedades que tenemos en Canarias. Obviamente, la almendra ya ha pasado a formar parte, incluso podemos decir, de nuestra cultura. Está arraigado, sobre todo, en nuestra repostería, pues por ponerles algún ejemplo, en el mazapán en Tejeda, el bien me sabe y el queso de almendras en La Palma, la almendra garrapiñada y el frangollo en Tenerife, y por nombrarle algún postre de La Gomera donde usamos la almendra, pues la torta de vilana, que si no la han probado nunca, les recomiendo que lo hagan porque es un postre delicioso. Obviamente, señora Fleita, felicitarla por su iniciativa y reiterarle el voto a favor de la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea, por despertarnos el apetito hasta ahora. Tiene la palabra a continuación el representante del Partido Popular, señor Domínguez.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este caso, viendo la transaccional, lógicamente desde el Grupo Popular daremos nuestro apoyo. Hoy hemos sido testigos de esa comparecencia en la que se hablaba del incremento en nuestro Producto Interior Bruto del sector primario. Y, lógicamente, cuando hacemos un análisis de situaciones como esas o intentamos cumplir objetivos como los que se definían, tenemos que hablar de nuestros propios productos, de aquellos que en nuestra tierra se pueden cultivar, se pueden generar, se pueden producir y pueden comercializarse, sin lugar a dudas. El almendro lo es. Y, además, en esa comparecencia también se hablaba de la importancia que tiene, lo decía el portavoz de Nueva Canaria de manera irónica, dijo el que se penetre el producto en el sector turístico. Cuando hablamos particularmente de la vid y hablamos de la cosecha de la uva, en muchas ocasiones se vincula directamente, en la mayoría de las ocasiones se vincula directamente al cultivo para la producción del vino, pero en otras ocasiones se habla del paisaje. Y del paisaje también podemos hablar cuando nos referimos al almendro. Hablaba el portavoz de ASG de Santiago del Teide, y lógicamente yo tengo que hacer referencia a Santiago del Teide como ejemplo de ese binomio entre el sector primario y el turismo, de ese ejemplo entre el sector primario y el comercio, de ese binomio del conocimiento de un lugar de nuestro archipiélago gracias a un cultivo como este. Y ahí se ha ido promocionando y ahí se ha ido alimentando, si me permiten la expresión, el que se continúe con el cultivo del almendro. Deficiencias existen en nuestra tierra para poder llevar a cabo acciones pertinentes como las señaladas, en donde me parece oportuno que incorporemos enmiendas o que incorporemos, perdón, solicitudes como las que aparecen en esta transaccional. Porque de igual manera que parece o está sucediendo con el cultivo del aguacate, no existen plantas. Y situaciones como estas parecen un poco ilógicas, como usted decía en su intervención, pero es una realidad. Y por lo tanto es necesario poner a disposición la posibilidad de cultivarlos. Y para poder cultivarlos deben de existir. Y para que puedan existir, pues me parece oportuno que hayan acciones desde el Gobierno como las que se pretenden en esta proposición no de ley. Por lo tanto, apostando por el sector primario, fomentamos nuestro turismo, fomentamos nuestra economía, podemos hacer crecer nuestro Producto Interior Bruto y de ahí nuestro apoyo a esta proposición no de ley.
Gracias, señor Domínguez. Tiene la palabra a continuación el señor Quintero. Señor Magín, vía telemática.
Intervengo, sí. Muchas gracias, presidente. Pues como han dicho Canarias, llegó a producir hace más de 40 años 1,5 millones de kilos con destino a medio mundo, unas cifras que hoy en día pues dejan muy lejos de lo que se producía en referencia a la almendra en esa época. Las posibilidades de la almendra son muchas, muy variadas y también grandes. Y creo que también es un factor determinante y eso ha sido señalado por la proponente, la señora Fleita, desde que la le agradezco esta proposición de ley, que la floración, al momento de floración del almendro, pues también crea un paisaje que hay que explotar de nuestros pueblos y de nuestros municipios donde determinante y donde se ha cultivado este árbol. ¿Puede suponer este cultivo, señora Fleitas, de almendra, un cambio también para espacios rústicos de explotación agraria que están abandonados y como requieren de poca agua, requieren también de, por decirlo de alguna manera, no requieren de especificidades para su implementación ni para su que se dé, por decirlo de alguna manera, al árbol, pues pueden ser también en pendientes elevadas y en cuestiones que no requieren mucha especificidad, puede ser también interesante poderlo para repoblar sitios que están abandonados, para esa recuperación de fincas abandonadas que es muy famosa ahora por parte de los cabildos. Con esto se recupera fincas, obtiene productividad y para eso deben también de cambiar las condiciones en las que se produce, pero sobre todo en las que se comercializa. Dada la importancia que tuvo en tiempos no muy lejanos y el tremendo valor paisajístico, debemos exigir a las administraciones que mimen un poco también a este cultivo, porque ha pasado también con otros donde antes se le daba una importancia extrema porque era fundamental para el devenir y para el desarrollo de nuestras familias dedicadas a la agricultura y que hoy en día pues ha dejado un poco ese protagonismo que tenía. Para esto, y aquí le le implementamos al gobierno una tarea, es fundamental GMR. Y que GMR también esté en todas las islas, no solamente en las capitalinas, pues para comercializar mejor el producto, para imponer en las grandes superficies o en otro tipo de instalaciones el producto, necesitamos de alguien, un ente que nos promocione, que nos coloque el producto y que nos ponga en una situación estratégica. Es por eso que urge buscar alternativas, además que complementen la renta a nuestros agricultores, porque es imposible competir ahora mismo con la importada, porque las diferencias de precio pues hacen que nuestro producto, la renta canaria, pues esté en clara desventaja. Por lo tanto, nosotros estaremos completamente de acuerdo, vamos a apoyar esta PNL y, como tanto, agradecer a la proponente por traer estos acuerdos bastante interesantes para nuestros agricultores, que son los grandes olvidados y que siempre nos acordamos en circunstancias extremas. Muchas gracias.
Gracias, señor Magín. Terminadas las intervenciones, sometemos entonces a votación la proposición no de ley sobre la promoción de nuestros almendreros del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nadie. ¿Abstenciones? Nadie. Se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión, señoría.